En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE, sesión continua. Estábamos en tiempo de juego en COPE Más, ahora en toda la cadena, viviendo los últimos minutos, los últimos segundos del Sevilla 1, Las Palmas 0. José Manuel Oliva, Pizjuán, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Puede ser la última jugada de ataque de Las Palmas. Gana el Sevilla 1-0, que tendría la salvación virtual. Las Palmas intentando rascar un
falta.
Punto y qué falta acaba de sacar a favor de Las Palmas. Buenísima la falta, Matt Barney. Llegó muy tarde a la pelota, Badé.
Amarilla, Badé.
Golpeó a Matt Barney. Amarilla para el francés. Y el partido, Juanma, va a acabar con una falta a favor de Las Palmas. A 5 o 6 metros de la frontal del área, delante de la portería de Nilan. Y la amarilla, Víctor, buenas noches.
Hola, Oliva, buenas noches. La amarilla, Abadé. Está un poquito mejor que muerto Joaquín Caparrós en la banda. Todo el banquillo levantado. Le va a pegar Sandro Oliva. Creo que puede ser la última bala de Las Palmas.
Casi el 57, ¿eh? El 102 de partido. Aquí se acaba. Sandro le puede dar vida a Las Palmas si logra invocar esa falta. Tiene buena pegada Sandro. Bajo palos está Nilan. Le pega Sandro arriba. Le pegó muy arriba por encima de la portería de Nilan.
Vaya falta, Dios mío.
Y del final, Caparrós metido casi en el campo, Víctor.
Está Pepe Prieto. Está Pepe Prieto también. Está Marcos López, Eri Frade, que estaba dirigido tiempo de juego. La Eri, muy
hola,
buenas,
Juanma,
¿eh?
Aquí estoy, en 1999.
Decías, Víctor.
Lo que piden desde el banquillo, está todo el banquillo fuera, prácticamente metido en el terreno de juego. Viene el delegado de campo, Caparrós casi se mete en el rectángulo, le dicen al colegiado que ha acabado, que ha acabado, que ha acabado.
El balón lo tiene Nilan, Juanma, sacará y creo que se puede acabar aquí el partido. Y el Sevilla agónicamente conseguir la permanencia, la pone y dice Martínez Munuera que se acabó el partido. Se celebra en la grada, Juanma, como si fuera una de esas noches europeas recientes en la historia del Sevilla, porque le va la vida. El partido acaba con lío y empujones entre los jugadores de uno y otro equipo. Sevilla 1, Las Palmas 0, y ahora gritos contra la directiva, Víctor.
Hay muchas cosas que contar. La policía ha tomado el terreno de juego. Caparrós celebra la victoria. Hay un barullo tremendo, una pelea, una tángana entre los jugadores de Las Palmas y del Sevilla, mientras que el campo no ha tardado ni un segundo para cantar directiva dimisión. Así se celebra la victoria y la permanencia virtual del Sevilla. Junior, vete ya, Junior, vete ya. Canto unánime en el Ramón Sánchez Pizjuán, mientras que siguen algunos jugadores peleándose en el terreno de juego.
Están separando ahora mismo los delegados y auxiliares de los dos equipos a jugadores de Las Palmas y del Sevilla. Ahora los del Sevilla parece que estaban más preocupados ya por celebrar la victoria, que es una victoria que le da la salvación matemática. Pedro Martín. Y
no, matemática, virtual. No,
virtual, sí. Perdón. Y en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, puede bajar si gana el Deportivo Alavés, ¿no?
Tiene 38, llegaría el Alavés a 38 puntos, tiene el enfrentamiento directo perdido, pues es como es al general, porque es por goles, no sería matemático, pero sí.
Vale.
El Sevilla se salvaría, Juan, matemáticamente mañana, si le ganés pierde en Villarreal.
Vamos a escuchar lo que está cantando el Pizjuán ahora después de la victoria, ¿eh?
Sí, han vuelto a cantar contra directiva, la directiva.
Directiva sí. De misión. Es que ha sido pitar, Juanma, pitar, y el campo de manera unánime. Ha ido Caparrós incluso, ahora se dirige Caparrós hacia los viris, pero sigue todo el campo.
Cánticos Junior, contra Junior, escuchamos.
Junior cabrón, fuera de Nervión.
Junior cabrón, fuera de Nervión. Va Joaquín Caparrós. Va Joaquín Caparrós, mire. Caparrós se dirige a los viris. Caparrós se dirige a los viris.
Caparrós juega su partido.
Está jugando su partido. Le dice que se vengan arriba. No le echan ni cuenta, ¿eh? No. Cantan ahora Viri, Viri. Caparrós no recibe ese apoyo desde la grada. Señor Caparrós, ha cumplido su misión, retírese. La gente no quiere a Junior, la gente no quiere a Víctor Horta. Evite el problema porque la afición está decidida a no moverse y a cantar directiva de misión con Caparrós ahora mismo dirigiéndose a los Viris.
La gente, te describo, Juanma, es un campo unánime cantando contra la directiva y Caparrós elevando los puños delante de los Viris, y claro, la gente está en que ahora toca después.
Hay que decir que el comportamiento durante el partido ha sido de apoyo total al equipo, no ha habido ninguna protesta contra el palco, no ha habido ningún incidente, y que han esperado al término de la primera parte y al término del partido para las protestas. Es decir, justo lo que había que hacer en un partido como el de hoy. Y ahora tenemos a Caparrós abrazándose con ultras del Sevilla.
Sí, se ha saltado hasta la grada, a la zona de los Viris, abrazándose a los ultras, cantando Sevilla somos nosotros, están los jugadores del Sevilla ahí, váyanse de ahí, hombre, no hagan...
Bueno, mira, es tan paradójico, Juanma, perdona, Víctor, que están cantando Junior vete ya y hay jugadores que están saltando.
Claro, es que los jugadores están saltando.
Algunos no entienden ni lo que está cantando.
Es que es absolutamente ridículo. Sí. Saquen de ahí a los jugadores, no vayan a dar una vuelta al ruedo.
Bueno,
son ridículos.
No los va a echar a todos el presidente, claro. Si se pone a pasar lista de todos los que se le han clavado hoy...
directiva de misión.
Pero es una situación...
Es que el Sevilla se ha convertido en algo ridículo.
Ya,
un poco surrealista, porque están cantando contra la directiva y hay jugadores que estaban saltando.
Porque yo creo que hay una situación que es un poco compleja y es la protesta generalizada que está, es evidente, pero luego la alegría del grupo de jugadores que va a celebrar con sus ultras el hito de conseguir salvarte del descenso, pero porque estaba...
Contemos también, perdona Pepe, la otra imagen, que es la de los jugadores de Las Palmas y el entrenador, quietos, parados en un córner. Alguno ha hecho gestos de robo, de manos arriba, mirando a su afición en una de las esquinas del Pizjuán.
Bueno, entre otras cosas, Juanma, porque aplaudido, el partido hay que explicar...
Subimos a Oliva un poco, por favor, que me llega un poco más bajo.
Sí, pues me escuchas mejor, ¿no, Juanma?
Sí, ahora.
Ahora perfecto. No, te decía que el partido viene marcado también por la polémica. El Sevilla ha hecho el 1-0. En la segunda parte, en el minuto 6, un gol de Álvaro García Pascual, el chaval que empezó la temporada en el C, que ha marcado el gol posiblemente de la salvación, pero viene marcado por la polémica, porque hay un gol mal anulado, según Pedro Martín y todos los comentaristas de Tiempo de Juego que han tenido una toma, en una falta de Marc Ardona sobre Nilan en una salida mala en falso del portero noruego. El balón le cae a McBurney, es el minuto 31 de la segunda mitad y McBurney empata el partido. Pita el árbitro la falta y evidentemente esos gestos que tú describías los hay en los jugadores de Las Palmas, que
Pedro,
ahora se marchan.
Pedro, no hay ninguna toma que te haga dudar, porque yo al final han puesto alguna repetición y digo, a lo mejor se desentiende un poco del balón y desequilibra el portero.
Sí, no, sí, contacto hay, pero me parece todo tan poco que a mí no me parece falta.
Vale, sí, no, es una jugada muy polémica. Vamos, si esto pasa en un clásico, lo estábamos comentando en la redacción, pasa en un clásico donde se esté jugando lo que se estaban jugando hoy Sevilla y Las Palmas, y el pollo es monumental con la anulación de ese gol.
El portero del Sevilla tiene que asegurarse, pegar un puñazo al balón y quitarse de problemas. Ha querido cogerlo, y cuando quieres cogerlo, pues a veces te pasan estas cosas.
A mí el campo me ha parecido poca cosa, Juanma,
Está Gran Canaria muy enfadada. Los jugadores de Las Palmas llorando.
El otro día hubo también un agarrón en el área del rival de Las Palmas, tremendo, y están muy enfadados. A mí me parece que ese gol no debió ser anulado bajo ningún concepto.
Bueno, ¿cómo se van los jugadores de Las Palmas? Juanma, del terreno de juego destrozados, porque saben y son conscientes que han dado un paso esta noche casi, definitivo hacia la segunda división.
Han estado como 4 o 5 minutos, han estado bastante tiempo en la esquina, en un córner del Sánchez Pizjuán, porque hay como 600 aficionados de Las Palmas aguantando el tirón. De pie, y se marchan cabizbajo los jugadores de Las Palmas, conscientes de que la historia se les ha acabado.
Está hablando Suso, va a hablar Suso, primer jugador del Sevilla que toma la palabra después de lo que ha sido un partido. Bueno, es que está casi emocionado. Yo no sé si puede ni hablar casi.
Pues la verdad que no sabría qué decirte, ¿no? Sí que contento, creo, porque lo hemos pasado muy mal estos meses. Yo creo que no hemos ganado ningún partido aquí en casa, ¿no? Yo creo que tampoco nos lo merecíamos. Así que qué bueno que la temporada, por decírtelo de alguna manera, ha sido mala. Creo que la gente tampoco se lo merecía, nosotros tampoco, que vamos todos los días, ¿no?, a entrenar, y bueno, después depende todo del partido del fin de semana, y al final pues las cosas no salen bien. Pero bueno, yo creo que hoy es para estar orgulloso, para estar contento de que el equipo ha trabajado. Yo creo que la afición hoy ha empezado ganando, ¿no?, el partido. Yo creo que le he pedido un poquito en este caso, y yo creo que han respondido como siempre han estado, y bueno, yo creo que hoy es para estar contento y ya pensando en el domingo.
Es lo que dice Suso, las declaraciones del jugador del Sevilla. Prieto, cierro contigo. ¿Algo que decir sobre lo que se ha vivido esta noche?
pues bueno, que era un partido muy difícil de gestionar emocionalmente, con muchos nervios. La semana ha sido muy complicada. No sé si muchos aficionados saben que los ultras de Sevilla se abalanzaron el fin de semana la Ciudad Deportiva, eso lo perciben los jugadores. Había muchos nervios, mucha crítica normal, además, hacia directivos y hacia jugadores, y hoy era un partido de vida o muerte. Además, Joaquín involucra emocionalmente a todo el mundo en la final, el partido más importante de tu vida, y es un partido donde sabes que se va a jugar muy poco. Hoy era un partido muy difícil. Los chicos jóvenes lo han respondido muy bien. Ha habido muchas lesiones musculares por eso, porque no hay descanso. Yo creo que Las Palmas ha competido muy bien.
Espera un segundo, Pepe, espera un segundo, que es que tenemos una comunicación importante con el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Hola, Presi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Está allí en el campo?
No, estoy en Sevilla, pero no estoy en el campo.
Ah, ¿está en Sevilla y no ha ido al campo?
No.
¿Por qué?
No, porque no suelo ir. Va mi vicepresidente.
Vale. ¿Quiere decir algo sobre el partido y sobre esa jugada, especialmente ese gol anulado a Las Palmas en el minuto 31 de la segunda parte?
Hombre, yo creo que todo el mundo sabe, los que sabemos algo de fútbol, no porque hayamos jugado, sino porque somos aficionados, que no existe falta. Pero bueno, yo no voy a culpar ni a este ni a ningún árbitro de nada. Son errores arbitrales que nos perjudican y tenemos que aceptarlos con deportividad.
Lo que pasa es que, claro, es un error en un momento tan importante, tan decisivo, tan trascendental para el futuro de Las Palmas.
Sí, pero los árbitros siempre han formado parte del fútbol, lo seguirán haciendo, y ahora no vamos a estar buscando culpables. Si la Unión Deportiva de Las Palmas desciende a segunda división o está en la situación de la tabla que está, no es por los árbitros, es por méritos propios. Los árbitros habrán cometido sus errores a lo largo de la temporada, pero ya te digo, esto es fútbol, no tenemos que ser profesionales, tenemos que apoyarlos, tenemos que entender que es muy difícil arbitrar. Tú sabes lo que me estoy jugando, sí. Y no puedo, creo que lo justo es ser serio siempre, cuando te benefician y cuando te perjudican. Es cierto que este año nosotros no hemos tenido la fortuna de que los errores se hayan decantado a nuestro favor, pero esto es un deporte, esto es fútbol, esto está inventado así y hay que aceptarlo.
Quiero poner en valor lo que está diciendo un presidente que probablemente esté virtualmente en segunda división. Después de lo que ha sucedido en el partido, el mensaje de Ramírez es, más deportivo, imposible. Y es cuando hay que lanzar este tipo de mensajes, cuando estás jodido, cuando estás en las malas de verdad, no cuando de repente en la jornada 10 te pasa no sé qué. ¿Quiere lanzar algún mensaje para su afición, que estará hoy viviendo un día terrible?
Sí, bueno, hoy es un día muy jodido para todos, pero bueno, hemos tenido una temporada donde las cosas no nos han salido y no pasa nada. Vamos a, todavía matemáticamente no somos equipo de segunda división, hasta que eso no sea, yo no me voy a dar por vencido. Y una vez que suceda, pues con deportividad y con la tranquilidad que siempre nos caracteriza, vamos a volver a ilusionar a nuestros aficionados. Lo importante es estar en el fútbol profesional, lo importante es estar vivo, lo importante es tener salud económica para poder hacer un proyecto deportivo competitivo y tratar de ilusionar a nuestros aficionados. Ya ascendí a primera división, descendí, he vuelto a ascender y si desciendo, volveré a hacerlo otra vez.
Perfecto. Presidente Ramírez, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un
ánimo.
Abrazo a todos. Gracias.
Está hablando Alex Suárez, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Capitán, a ver qué es lo que dice.
Queríamos dar aquí un golpe y no hemos conseguido y ya está, hemos perdido.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué achacáis esa derrota? Ha sido marcar gol, ¿no?, el Sevilla y desdibujarse por completo el conjunto de Gran Canaria. ¿Lo habéis visto vosotros también así?
Bueno, sabíamos que era un partido que se iba a decidir en detalles, que al final el primero que metiera tenía mucho hecho. Y un balón parado nos ha castigado, pues yo creo que era un partido de tú a tú, en el que los dos estábamos, pues creo que nosotros estábamos mejor la primera parte, entre los dos equipos había miedo, porque nadie quería perder y al final te decide el balón parado.
Alex, no sé si es la frustración o estás intentando no hablar de más, porque creo que también hay enfado, ¿no?, en tu gesto y en lo que hemos visto al final del partido. Ha habido un gol anulado también a la Unión Deportiva de Las Palmas, a McBurney, por falta previa. ¿Esto vosotros cómo lo valoráis?
Siempre nos piden falta. Siempre hay una duda, pues. Creo que, no sé cómo decírtelo, pero creo que la duda siempre ha ido en contra nuestra. No hoy, muchos partidos. Y no sé, al final es fútbol y tengo que verlo. El otro día, está bien, después del partido sale otra vez imágenes de penalti a Oli. Tal, siempre sale penalti después, pero no nos lo pitan. Hoy creo que debe dar gol y si es algo muy grave, pues llamarlo el VAR, pues eso está. Pero siempre nos sale cruz, no sé por qué, yo no lo sé.
Son las declaraciones del capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, como decimos, virtualmente el equipo en segunda división. Ya han escuchado a su presidente, a Miguel Ángel Ramírez, aquí en directo en el partidazo. No quiere hacer leña con ese gol anulado, minuto 31 de la segunda parte. Prieto, te había dejado con la palabra en la boca. Cerramos ya desde el Pizjuán.
Sí, me ha sorprendido y me ha encantado las declaraciones
totalmente,
del presidente.
Totalmente, totalmente. Sea, tiene mérito hacerlas en un momento así, ¿eh?
Me parece un ejercicio de honestidad, total, de honradez y que...
No, y de serenidad.
Y que beneficia al fútbol en sí, todo, porque en estos momentos es muy difícil. Y sí, le sí, alabo desde aquí un aplauso y un abrazo muy grande, porque ese hombre está jodido por dentro, pero es capaz de pensar y de que sus emociones no le lleven a decir ninguna barbaridad, igual que el jugador de Las Palmas, ¿eh?
Sí, sí.
Y con respecto a lo que estábamos hablando, pues Sevilla tiene que hacer una lectura de todo lo que está pasando, tomar decisiones, porque el equipo se ha deteriorado muchísimo y hoy ha sido un claro ejemplo de lo que no tiene que ser el Sevilla en el futuro, tiene que ser otra cosa.
Gracias, Pepe, un abrazo.
Cuidaros mucho, amigos.
Marcos, ¿algo más que decir?
Nada más, yo creo que la imagen de la desesperación de un partido muy duro, durísimo, Juanma, y yo creo que el Sevilla tiene que hacer autocrítica, análisis, y Las Palmas, creo que Ramírez ha estado ejemplar. Oye, chapo para él.
Sí, sin duda. ¡Un abrazo, Marcos!
Venga, un abrazo.
Gracias. Están empezando los partidazos últimamente, heredando los comentaristas de Tiempo de Juego, heredando el director de Tiempo de Juego, que es Eri Frade. Eri, ¿algo más que decir?
Nada, que Caparrós vino a esto. Vino a salvar al Sevilla.
Bueno, acabo de ver una imagen, ha meneado hasta el árbitro al final. Sí. Lo ha cogido y lo ha agitado como si fuera jugador del Sevilla.
Ha venido a salvar al Sevilla de cualquier manera y lo ha hecho.
Sí. ¿Dices, Oliva?
No, que ha sacado el catálogo, Juanma, de 1996.
Pero tal cual. O sea,
el libro, el manual de parar, le faltaba hoy Cristóbal Soria en la banda.
Increíble, sí.
Cristóbal.
Es la victoria 112 de Caparrós en el Sevilla, pero es igual que la primera.
Sí, tal cual.
En el año 2000. Por cierto, que felicidades al presidente de Las Palmas y efectivamente, si mañana gana el Alavés, Las Palmas es equipo de segunda, porque en un triple empate que se podría dar con el Leganés, también se queda fuera.
Vale. Un abrazo, Pedro. Gracias.
Chao.
Hasta luego, Eri. Y hasta luego a todos, salvo a Víctor y a Oliva, que se quedan en el campo por si hay cualquier tipo de noticia, por saber si hay cualquier tipo de incidencia ahora en la salida de jugadores o de directivos.
Sí, fuera simplemente desde aquí escucho que hay cánticos.
Sí, claro.
Sí, hay cánticos en las puertas de las oficinas del estadio. Lo está disolviendo la policía porque el partido incluso a última hora ha sido declarado de alto riesgo por todo lo que venimos contando en la cadena COPE durante todo el fin de semana y en el día de ayer. Y hay un grupo todavía de aficionados protestando a esta hora contra la directiva una vez que ha finalizado el partido y la gente se está marchando a casa después de este triunfo que prácticamente le da la salvación.
Perfecto. Línea abierta con el Sánchez Pizjuán. Saludo ya a los comentaristas del partidazo de COPE. Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Roberto Palomar. Bienvenido de nuevo, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí a tope ya.
Vaya arranque de partido, ¿eh? De partidazo, quiero decir.
Sí, señor. Ejemplar el presidente de Las Palmas, sobre todo porque me parece que es un bofetón a los llorones oficiales del
totalmente
fútbol español.
Le ha dado una lección. Mira, he pensado y lo voy a decir. Le ha dado una lección al Madrid y al Barça tremenda.
Correcto.
El presidente de Las Palmas, que acaba de bajar a segunda división, con un gol más que polémico, ha dado una lección increíble. Chapó por el presidente de Las Palmas y las declaraciones que acaba de hacer. Guiuzquia, no la Guille,
muy
buenas.
Me sumo a los elogios, ¿eh? Me ha parecido espectacular en un momento caliente, así como lo ha hecho, así que más gente así en nuestro fútbol.
Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tú no te sumas a los elogios, ¿no? A ti te va el barro, tú quieres...
No, es que sabes lo que pasa, que yo cuando lo escuché al presidente pensaba que de verdad que iba a rajar. Porque
y yo también. Me han dicho, está Ramírez en directo, digo, caramba, eso es que, sí, que tiene ganas de decir algo contundente. Y fíjate,
cuando encima ha dicho que no estaba en el campo, yo pensé, se ha ido corriendo del cabreo que
pero
tiene.
Pero tal cual, o que tiene cualquier problema con el Sevilla.
Ha sido de lo más contundente que he escuchado en toda la temporada.
Sí, pero falta el elogio de Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Yo creo que los árbitros deberían darle el premio del año a Miguel Ángel Ramírez por estas declaraciones.
Yo sí que me esperaba las declaraciones del presidente de Las Palmas, no al contrario que vosotros, porque yo sé lo que opina el presidente de Las Palmas de los árbitros, sé lo que opina del arbitraje.
Sí, pero después de un momento así...
Juanma, tú te puedes quejar, pero siempre hacerlo con respeto, que es lo que siempre han pedido los árbitros y es lo que siempre se ha pedido, no llamándoles corruptos, haciendo vídeos y dudando de su honestidad. Y yo creo que el presidente de Las Palmas ha dado un ejemplo, como decís, a los equipos grandes.
Increíble, sí, sí.
Y el gol, lógicamente, es que es un gol... Si el árbitro lo pita en directo, el VAR es muy complicado que entre y es un gol, sobre todo, muy polémico.
No es de VAR.
No es una acción de VAR. También es verdad que Caparrós...
¿Cómo que no es una acción de VAR si termina en gol?
Sí, digo, que no es intervención de VAR.
Porque hay un contacto, eso le va a corregir.
Vale. Bueno, pero...
Que en estas situaciones es mejor darlo y luego ya, pues si te tiene que intervenir el VAR, que no. Pero Caparrós también hace 3 semanas dijo que el árbitro le perjudicó en Pamplona. Hoy supongo que dirá todo lo contrario. Si queremos coherencia y queremos ser justos, seguramente Caparrós hoy, pues a lo mejor reconozca que han beneficiado.
Saludo también a Ciro López, que se incorpora al partidazo, está trabajando más que nunca. Ya era hora, por cierto, la edad que tiene, que empezar a trabajar de manera continuada y regular. Hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Ya sabes que llevo 48 años viviendo del cuento.
Sí, pero mira, por lo menos estos días te cuenta, sí. Te cuenta el cuento, por lo menos has dado un cuento.
Hay que cotizar.
Está bien, Ciro, pero yo nunca te vi trabajar tanto. Voy a contar que aparte de la victoria del Sevilla frente a Las Palmas, la Real ha perdido 0-1 con el Celta, gol de Alfon. El Celta encarrila su presencia en Europa la temporada que viene y la Real se queda prácticamente sin opciones. Atención, se queda sin opciones después de 6 años jugando competiciones europeas. Y además, Valladolid 0, Girona 1, gol de Stuani. Un gol de Stuani en el minuto 80 le ha dado al Girona la salvación virtual. El delantero uruguayo ha marcado los 4 últimos goles del equipo catalán y le ha dado 7 puntos, que son la permanencia del Girona. El Valladolid lleva 10 derrotas consecutivas, está a una de las 29 que cosechó el Sporting en la 97-98, la peor marca de la historia. Pues mira, si quitan esa marca ya, es que estoy todos los años de repetir la marca del Sporting, que ya si la quita el Valladolid, pues hombre, llevamos 20 y pico años con la marca, ya bastante la hemos padecido. Es un programón, el que tenemos esta noche, un programón, y tenemos a un protagonista además esperando desde Italia, muy importante. Mañana, 9:30 de la noche, Real Madrid-Mallorca. Ancelotti ha comparecido hoy en sala de prensa, ha respondido a muchísimas preguntas sobre su adiós al Madrid y su nuevo cargo como seleccionador brasileño. Eso sí, ha dicho que hay cosas que aún no puede explicar.
Yo soy muy feliz. Si hoy no tenía la rueda de prensa, era un día fantástico. Solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar. ¿Por qué tengo la camiseta de Real Madrid hasta el día 25? Entonces no quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas, porque respeto mucho esta camiseta. La quiero respetar hasta el último día. Quería ganar la Liga, sí. Quería ganar la Champions, sí, otra vez. Pero soy muy feliz de lo que me está pasando alrededor.
Son las declaraciones de Ancelotti. Pide paso desde el Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández. Víctor.
Juanma, te escucha Suso, que ha aparecido en el momento clave de la temporada. Ha habido una temporada, bueno, lo hemos escuchado hablando de García Pimienta. El sábado pasado vivió un espectáculo terrible. Hoy ha sido un partido con muchos nervios. Te escucha ya el capitán del Sevilla, Suso.
Hola, Suso, muy buenas.
Muy buenas noches.
Ha tenido que ser muy difícil en el campo. Los últimos minutos se os veía, con perdón, cagaos totalmente, tío, con lo que estaba pasando.
Sí, yo creo que a lo mejor más... Bueno, cagado también, pero angustia también, ¿no? Yo creo que...
perdón la palabra.
Sí, sí, yo creo que era un... A ver, por decirte te puedo decir 10 cosas más, pero sí que yo creo que era un momento muy delicado, ¿no? Y que lo veníamos pasando muy mal y yo creo que esta victoria hoy era importantísima.
Sin duda. Claro, luego ha habido la jugada esta, en la segunda parte, el gol anulado a la Unión Deportiva Las Palmas, que es una jugada súper dudosa. Supongo que ahí la habéis vivido también con mucho canguelo, ¿no?
A ver, yo desde el vivo, que yo no he visto las imágenes ni nada, que no tenía tiempo, pero sí que yo he visto que la iba a bloquear, porque la iba a coger segura y en el momento que lo toca no la coge. Entonces yo creo que, como siempre, si hay al portero es falta, ¿no? Sí. Digo yo, sin ver las imágenes.
Bueno, ya te digo, está fuera del área pequeña, uh-huh. Es una jugada gris, por lo menos es una jugada gris. Pero fíjate, hemos entrevistado a Ramírez, el presidente de Las Palmas, y uh-huh. no ha querido decir nada del árbitro. Ha dicho que los árbitros, que Las Palmas si baja no es por culpa de los árbitros. Me parece un gesto de clase tremenda por parte del presidente.
¿A bien o a mal?
A bien. No, sí, hombre, porque no se ha quejado del árbitro, o sea, no ha puesto el árbitro como excusa para lo que ha pasado hoy.
Claro. Yo creo que si el Sevilla, no me gusta decírtelo, pero si hubiera bajado, yo creo que tampoco es por culpa de los árbitros.
Claro, claro. Oye, ¿cómo ha sido la preparación de este partido? Porque era más una cuestión anímica casi que técnica o táctica, ¿no?
Sí, yo como te digo, ¿no? Yo creo que esta semana había visto el ambiente un poquillo frío, un poquito feo, no sé, no me gustó mucho. Ahí estaba en casa, yo sabía que la gente iba a responder a la misma maravilla. Intenté mover un poquito el avispero, la gente se respondió, porque en estos momentos sí que le hacen falta muy poquito. Yo creo que ellos han respondido hoy espectacular desde el calentamiento. Sí, han empezado ellos ganando el partido, quiera o no, porque hoy venimos de jugar finales, pero hoy era otra final, ¿no? De otra manera, pero era otra final. Y yo creo que ellos hoy lo han hecho muy bien. Y han empezado,
es que han separado muy bien los aficionados el momento de la protesta y el momento de estar con el equipo. Yo creo que eso es lo que tenían que hacer y lo han hecho perfecto.
Sí, es más, la semana pasada tuvimos una reunión con ellos y fue lo que les dije, ¿no? Que hay que saber diferenciar el momento que estamos de lo que queremos con lo que... Después las quejas, las protestas, lo que quieras, lo que no te guste, pero yo creo que lo primero es el Sevilla, es el club, que estábamos en una situación muy difícil, que nos tenemos que salvar, y ya después habrá tiempo para todo.
Sí. Suso, te mando un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Gracias, Víctor, espera un segundo. Está hablando Diego Martínez, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, en Dazón.
Difícil, ¿no? Diego, ¿qué le ha faltado al equipo hoy? ¿Qué le has echado de menos? Ha habido varias situaciones en el partido, lo decías tú, ha habido polémica, ha habido igualdad. ¿Qué partido esperabas y qué es lo que no ha salido?
Bueno, yo creo que la primera parte estuvimos muy bien, sinceramente. Creo que el equipo, más allá de esas finalizaciones, que a lo mejor pues...
son las declaraciones del técnico de la Unión Deportiva. Si dice cualquier cosa, sobre todo relativa a esa acción o al descenso virtual de la Unión Deportiva, por supuesto lo conocerán los oyentes del partidazo. Estábamos haciendo un repaso de lo que tenemos mañana y también, aparte de escuchar a Ancelotti, recordar que Rodrigo, que es tema, no ha entrado en la lista de convocados. Ancelotti ha tenido que convocar a 8 canteranos para la cita de mañana. 8 canteranos. A las 7, Alavés Valencia, y a las 7, Villarreal Leganés. Y del día, sonidos del día, de los partidos que se han jugado hoy, este es Giraldez, el entrenador del Celta, casi en Europa, recordando lo que está haciendo, lo que está haciendo su equipo este año.
Bueno, me parece una burrada, no contábamos con ello, ni los más optimistas, supongo. Y tenemos que intentar conseguir 6 más en estos 2 partidos, y habla pues de que todo el mundo ha hecho las cosas muy bien esta temporada. No hablo de solo los que estamos ahí en el césped, sino de todo el club, de toda la afición, de todo el entorno. Este partido en la primera vuelta lo hubiésemos perdido seguro.
Las declaraciones de Giraldez y otro sonido del día, el de Carlos Alcaraz. Ya está en cuartos de final de Roma, ha ganado en 3 sets a Khachanov. Mañana a las 3 de la tarde juega contra Jack Draper. Atención, porque Alcaraz ha hablado de lo que ha sufrido bastante para ganar esta mañana.
Bueno, la verdad que hoy ha sido un partido muy, muy duro físicamente, he tenido que correr mucho físicamente, pues al final hemos sufrido, eso es evidente, pero la verdad que muy contento, ¿no? De la manera en la que hemos luchado todo el tiempo, la que no nos hemos venido abajo en ningún momento, y la verdad que muy contento de haber podido sacar un partido tan, tan importante como este.
En ciclismo, el holandés Casper Van Uden se ha llevado la victoria al sprint de la cuarta etapa del Giro de Italia. Ayuso ha cedido el segundo puesto con Roglic por culpa de las bonificaciones.
No, ha cedido 2 segundos.
Ah, ha cedido 2 segundos.
Eso es.
Ah, perdón. Hola, Arauz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya es oficial que el partido de la NFL se jugará en el Bernabéu. Será el próximo domingo 16 de noviembre. Se van a enfrentar los Washington Commanders con los Miami Dolphins. Y malas noticias en la NBA. Tatum, el jugador de los Celtics, lesionado, se ha roto el tendón de Aquiles. Así que un año fuera. Y es que además los Celtics pierden con New York, con los Knicks, en la serie 3-1. O sea que lo tienen muy complicado para seguir adelante y, por tanto, renovar el título. 11:58. Vaya arranque de partidazo. Oliva desde Sevilla, si no tiene nada nuevo que contar. O Víctor desde abajo, no hay ninguna novedad de momento, ¿no?
Bueno, le acaban de preguntar a Diego Martínez que si ha fracasado como entrenador y que si ha cantado el himno del Sevilla.
¿Perdona?
Y bueno, que hay un cabreo monumental y ha pedido, por favor, respeto a la figura de...
¿Pero quién le ha preguntado eso? ¿Un periodista de Las Palmas?
Un periodista de...
¿Le ha preguntado si había cantado el himno del Sevilla?
Si había cantado el himno del Sevilla, y bueno, se ha quedado, nos hemos quedado todos en cuadro y ha pedido, por favor, respeto hacia su figura, que entiende el fracaso, pero un poquito de respeto. Ahora lo podemos escuchar en unos segundos.
Sí, estamos tratando de recuperar el sonido.
Ha sido la primera pregunta.
Espera. Ah, ¿la primera pregunta? A ver si lo tenemos por ahí el sonido. Arranque de la rueda de prensa.
Lo tiene Vaquero.
Sí, está cociéndose.
A ver, ahora es una noche muy dura. Yo creo que, evidentemente, como entrenador, evidentemente te sientes responsable. Hemos fallado, lo sentimos mucho, estamos muy dolidos. Pero la segunda cuestión, por favor.
Es que no he oído la pregunta.
Respeto.
mínimo respeto, pero claro, es que no hemos oído la pregunta. Lo que me interesaba era ver el tono de la pregunta.
Es que se le ha visto.
Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Mientras sonaba el himno del Sevilla, se le ve mover los labios. Entonces, lo que he entendido, parte de la afición de Las Palmas, es que estaba tarareando o cantando el himno del Sevilla mientras sonaba al inicio del partido. De ahí la pregunta y que él se la ha tomado como una...
Él estuvo en el Sevilla.
No, ya lo sé, hombre. Sí. Pero no creo que esté cantando el himno antes del partido de hoy. Joder, espera, vamos a escuchar la pregunta, a ver.
La segunda, me comentan los compañeros que ha cantado el himno del Sevilla. ¿Quieres saber si es verdad?
Y luego ya responde lo que...
Evidentemente te sientes
responsable. Ya responde lo que hemos escuchado. Se ha pillado un cabreo. Vale, pues si hay cualquier noticia desde Sevilla, conectamos de nuevo con Oliva y con Víctor. Pero vamos, vaya situación que se ha vivido en la sala de prensa.
Sí, es que las relaciones entre la prensa canaria y Diego Martínez han
sido... Sí, son tensas, ¿eh?
Han sido muy tensas.
Se habrá generado polémica seguramente allí. Sí. Le habrá preguntado seguramente.
Sí,
sí, me explicaba Juanfran Cruz esta tarde en la previa del partido que sí, que hay bastante tensión, ¿no?, en las ruedas de prensa últimamente entre Diego Martínez y la prensa que habitualmente sigue a la Unión Deportiva Las Palmas y bueno, para muestra un botón de lo que acabamos de escuchar hace tan solo un instante. Yo estoy justo en la puerta para ver cómo estaba el ambiente alrededor. Evidentemente el triunfo, este 1-0 ha aplacado al personal, que simplemente lo que
yo
ha hecho
creo,
ha sido protestar en el campo
es,
y luego
quiero
en
decir,
la salida.
Quiero decir que hoy el comportamiento ha sido, a primera vista por la tele, perfecto. Es decir, la afición ha tenido clarísimo que había que protestar en los momentos en los que había que protestar y que había que animar en los momentos en los que hay que animar.
Sí, sí, ha sabido responder a la perfección. De hecho, el protagonista que ha abierto el partidazo de la cadena COPE, que acabamos de escuchar, Suso, como ha explicado, tomó la iniciativa en el día de ayer de empezar a través de las redes sociales a intentar conectar con la gente, ya que no hay nadie dentro del club ahora mismo, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni director deportivo, que ahora mismo pueda mandar un mensaje que se ha captado por la grada. Fue el propio Suso, el capitán, y algunos de los capitanes los que empezaron a distribuir por redes sociales que la gente viniera vestida de rojo, como ha venido la gente, la mayoría de aficionados, y que animaran, por favor, durante los 90 minutos. Y creo que, en ese sentido, lo acabas de explicar, ha sido tal cual.
El presidente
ha
tenido
apoyo unánime al club.
He leído que el presidente
al equipo
ha tenido que entrar a las 3:30 de la tarde, 6 horas antes del partido prácticamente, para evitar cualquier tipo de problema de seguridad a la hora de acceder al Sánchez Pizjuán.
El protocolo de llegada de José María del Nido Carrasco, del presidente, suele ser llegar siempre en el autocar del equipo. O sea, siempre suele llegar en el autocar del equipo y también Víctor Horta, ¿no? Y los dos han decidido hoy tomar esas precauciones de entrar con muchísimas horas de antelación hasta el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y no han llegado al estadio como suele ser habitual en el propio autocar del primer equipo. Pero, insisto, ahora esta hora de la noche ya hay bastante calma aquí en los alrededores del Sánchez Pizjuán.
Partido falso declarado de alto riesgo.
Sí, hoy mismo.
A última hora.
Es una cosa bastante rara. A mí, si le he creído entender bien a Suso, ha dicho que habló con los ultras y tal. A mí, yo lo comprendo, pero sinceramente creo que eso hay que erradicarlo ya del fútbol de una vez. Con la semana que han dado, que no, seguramente no eran ellos, pero eran vándalos que se entrometían entre ellos, a los jugadores, al club y demás, que sigan teniendo esa fuerza para que los capitanes tengan que ir a hablar con ellos, yo no lo festejaría. A mí me parece que el final del partido, celebrando con ellos, para mí no sé si es ejemplar.
Ha sido un poco raro lo que estaba narrando Oliva,
claro,
y lo que decía
Juanma.
Víctor, coño, que están pidiendo la salida de tu presidente, de tal, no sé qué, no sé cuánto, y tú celebrándolo con ellos. Claro, pero es que es todo un frenopático en Sevilla, de verdad. O sea, es una situación...
Sí, sí.
Hombre, yo creo que no celebraban eso, evidentemente. Ellos celebraban la victoria.
Claro.
Me atrevo a decir que algunos jugadores, a lo mejor, que ni sabían lo que cantaban.
No sabían ni el contexto, Guille, ni el contexto de lo ocurrido. Porque ha habido una imagen que hemos descrito en el arranque del partidazo, Juanma, que gritaban, Junior, vete ya, y los jugadores saltaban. O sea, saltaban delante del grupo de aficionados. Era una cosa absolutamente surrealista.
Sí, sí.
Y sí, es una situación muy caótica, muy de caos.
Sí.
Y vamos a ver cómo se reconstruye este equipo que ha tocado casi de lleno la posibilidad de abrir la puerta de la segunda división y que hoy, al menos esta noche, ha salvado este match ball y casi acaricia la permanencia.
Estos partidos son habituales de final de temporada, con muy poco fútbol. Hemos visto por la tarde el del Girona y por la noche el del Sevilla. Dos equipos que lo han pasado muy mal, que están jugando horrible. Es verdad que hay tres equipos peores, pero que a estas alturas cuenta ganar. Ya te da igual cómo, lo importante es sumar los tres puntos, salvar la categoría y el año que viene ya se verá.
12 de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues está mandando un montón de mensajes sobre este partido tan polémico. Decía uno, no falla, gana el equipo y se van a animar a los mismos ultras que les amenazan y agreden. Después se quejan de lo que pasa. El día que pase algo de verdad, todos a llorar y a decir que no se puede seguir así, pero van a jalear y a animar a los salvajes. Otro decía, vaya vergüenza que sean los ultras los que lleven la voz cantante y que hasta el entrenador del Sevilla celebre con ellos la victoria. Es auténticamente vergonzoso lo que ha hecho el Sevilla tan descaradamente. Esto se soluciona con 3 o 4 rojas. Y otro decía, no conozco al presidente de Las Palmas, pero estoy seguro de que es todo un caballero.
Está hablando precisamente de Caparrós ahora en Dazón, el técnico del Sevilla, a ver qué dice.
Felicitar a los futbolistas y felicitar a nuestra afición, que es algo muy grande, ¿no?
Mister, no sé si la sensación por fin ha llegado esa victoria y si había que ganar como fuera.
Había que ganar como fuera. Había que ganar como fuera y así ha sido, ¿no? Son 3 puntos muy importantes, ¿no? Y por lo tanto, por eso me alegro por toda esta afición que está sufriendo, por los futbolistas que han estado sufriendo y por todo el sevillismo, ¿no? Pero bueno, creo que ya era hora, que se lo merecían los futbolistas, porque es lo que me decían los futbolistas. A mí, hemos jugado 4 partidos, hemos podido ganar los 4. Pero yo les decía, sí, chavales, pero resulta que en el fútbol no vale hemos podido, sino que es la suma, y tan solamente habíamos sumado 2 puntos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues contento, sobre todo por ello y por esta gran afición, ¿no?
Joaquín, llegaste para esto, para una victoria como esta, para acercar al equipo a ese objetivo virtualmente en la permanencia. ¿Cuántas veces había soñado estos días atrás cuando el equipo estaba tan mal con este momento?
Bueno, estábamos. Lo que pasa es que yo me centraba, ¿no? No quería pensar más allá porque tampoco. Pero sí que lo hemos pasado mal. Y yo personalmente, mi gente, mi familia lo hemos pasado mal. Pero bueno, yo tenía que transmitir otra cara, ¿no? Eso nosotros los entrenadores lo tenemos que llevar por dentro. Y ha sido duro, días duros, muy duro, muy duro. El partido de hoy, que era a las 9:30 de la noche, se ha hecho eterno, ¿no? Allí en la residencia nuestra del Sevilla, ¿no? Pero bueno, al final todo, porque bueno, pues, Las Palmas tiene buenos futbolistas, sabían a qué jugaba, lo que se estaban jugando y hay mucha igualdad en este campeonato, pero al final pues hoy hemos tenido un chico, un canterano ha metido el gol y contento, ¿no? Y como digo, felicitar a todos los futbolistas, pero no solamente los futbolistas que han jugado, sino los chicos que estaban en el banquillo, que eran espectacular. Ellos sí que también han hecho muchos kilómetros y han aportado muchísimo al triunfo, ¿no?
Joaquín, se lleva al descanso con ese 0-0.
Las declaraciones de Joaquín Caparrós, si dice algo más noticiable, por supuesto también lo pondremos en antena. Está yendo los sevillistas ahora mismo hacia casa, están deseando llegar a casa, ir a la zona del salón o la cocina donde tengan la botella de vino, mirar la botella de Malabrigo, coger una buena copa, descorcharla, respirar y decir, madre mía de mi vida, qué temporada. Madre mía de mi vida, qué partido. Se abren el Malabrigo, se ponen la copa de Malabrigo, un par de taquitos de queso, un poco de jamón, unos boquerones, cualquier cosa, y sobre todo disfrutar de este Ribera del Duero. Malabrigo es la estrella de bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro. Un vino elegante, un vino que te conquista desde el primer sorbo y un vino que sirve para celebrar los buenos momentos, como por ejemplo van a vivir hoy los seguidores del Sevilla, que respiran tranquilos una temporada más en Primera División. Malabrigo, de bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. 12:08, hora menos en Canarias. Atención, está esperando Fabio Capello en Italia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué tiene prohibido hacer, tocar, qué le prohibían en casa?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso, entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la ONCE y te encuentras con una alegría o hasta con un millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos, con los rascas de la ONCE puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la ONCE. Rasca el momento. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Daniel, te tomo a ti, Raquel, como mi esposa. Porque no roncas y porque tu hermana nos comparte la contraseña de las series. Ah, y porque pagaré menos de renta.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos, lugares singulares, y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras unas hamburguesitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahora con la Burger Meat de vacuna y cerdo.
A 3,35 el pack, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia. Carglass repara.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay una última hora, y es que España tiene luz.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue El Partidazo en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Roberto Palomar, Guille Uzquiano, Ciro López, Rubén Martín, está Fouto, está Raúl leyendo los mensajes, está Miguelito, por supuesto, con la información del Real Madrid. Vamos a hablar de todo lo que es noticia en el día de hoy y repasar cómo ha sido esa rueda de prensa que ha tenido lugar este mediodía en Valdebebas de Carlo Ancelotti, en la que se ha despedido, pero no.
Nunca he sentido que el Madrid no me quería. El Madrid me quiere si el día 25 me voy a Brasil. Estas son las cosas de la vida. Yo no podía ser el entrenador de Real Madrid toda la vida. Son las cosas normales de la vida, que no hay que hacer un drama de esto. Seré un aficionado de Real Madrid por toda la vida. En mi carrera, cuando empecé a entrenar, que podía entrenar en Real Madrid para 6 años. Nunca lo he pensado en mi vida. Bueno, lo hemos pasado muy bien. Obviamente no todo ha salido a la perfección, pero hay algunas noches, sobre todo en el Bernabéu, que lo hemos pasado de maravilla, con remontadas inolvidables, que yo no me olvidaré, pero también la afición creo que no se va a olvidar. Yo soy muy feliz. Si hoy no tenía la rueda de prensa, era un día fantástico. Solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar. ¿Por qué tengo la camiseta de Real Madrid hasta el día 25? Entonces no quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas, porque respeto mucho esta camiseta. La quiero respetar hasta el último día. Quería ganar la Liga, sí. Quería ganar la Champions, sí, otra vez. Pero soy muy feliz de lo que me está pasando alrededor. Como he dicho, yo a Xavi Alonso le tengo mucho cariño, no tengo ningún consejo que darle porque tiene todas las herramientas para ser un gran entrenador en el futuro.
Impecable. Es difícil, de verdad, es difícil estar tan bien en un día tan señalado y tan complicado a la vez para Ancelotti, teniendo en cuenta las circunstancias. Llamada de alcance, llamada muy importante del partidazo, con Fabio Capello. Hola, mister, muy buenas.
Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar en el partidazo, en la cadena COPE.
Estoy contento. Escuché que la rueda de prensa de Ancelotti ha sido perfecta.
Sí.
Difícil hablar mejor.
Sí.
Yo pienso que la preparada muy, muy bien, como ha preparado todos los partidos siempre, porque ha ganado todo. Es un chaval, un hombre, porque yo he sido su entrenador. Ha sido siempre una persona muy inteligente, muy preparada. Esta vez ha ganado un otro partido.
Sí, sin duda. Usted dijo cuando vino aquí a Madrid a los Laureus que le parecía injusta la situación con Ancelotti. ¿Lo sigue pensando?
Sí, lo sigo pensando, pero conozco el Madrid. El Madrid no puede participar a las competiciones, hay que ganar. Él ha ganado todo por mucho tiempo. Pero como siempre en la vida, hay que aceptar los cambios. Él lo ha aceptado. Como ha dicho, está feliz, contento del Madrid, de la camiseta, la tiene. ¿Cómo la tengo yo? La tengo. Que me han dejado, después que gané un título, me echaron. Por eso es el trabajo de los entrenadores.
Sin duda, sin duda. ¿Qué cree que ha pasado en el Madrid esta temporada? Cuando Fabio Capello piensa en lo que le ha sucedido al Madrid, ¿a qué conclusiones llega?
Mira, ha sido un año difícil. Difícil porque cuando ha llegado Mbappé hay que cambiar un poco el sistema de juego. La cosa más difícil ha sido las lesiones que han tenido toda la defensa. Porque con un equipo que tiene todos esos jugadores muy fuertes adelante, que cuando hay que defender un poco no regresa, se no tiene una defensa en defensa, jugadores de valor, es muy difícil ganar. Ha pasado eso, yo creo que el último momento que ha podido hacer algo ha sido el partido que ha jugado contra el Barça el otro día.
Sí.
Por eso yo pienso que el problema más gordo que ha tenido Ancelotti ha sido esto. No tenía equilibrio el equipo, faltando medio campo y defensa. Tenía solo delanteros, como siempre. Esto, la gente dice que hay que tener delantero para ganar. Hay que tenerlo, si no, no ganas. Pero hay que tener equilibrio.
Sin duda.
No tenía equilibrio. No tenía equilibrio el equipo.
Usted apunta a ese equilibrio y a la zona defensiva, pero arriba también ha habido...
No es la fase defensiva.
Es todo, ¿no?
Es todo. El equilibrio es muy peligroso adelante y tener cuando existe...
Le entiendo.
El equipo contrario que quiere meterse goles.
Claro.
Hay que tener equilibrio. Esto no ha pasado estos años en el Madrid.
Claro, pero y la gente se preguntará, ¿y qué ha pasado con Bellingham y con Vinicius? Que claro, que con sus goles salvaban precisamente a veces esa falta de equilibrio.
Me ha parecido que con la llegada de Mbappé... no han tenido competiciones esos tres, que es el mejor, pero han tenido una competición física, técnica, también de colocarse en el campo.
¿Ah, sí?
No se han ayudado bastante.
O sea, ¿usted cree que la llegada de Mbappé ha perjudicado un poco el rendimiento de Vinicius y de Bellingham?
Sí, por el equilibrio que tenía antes. Ha sido Mbappé es un gran jugador, fantástico, no se discute. Pero el equipo necesita equilibrio. Con Mbappé le gustaba jugar, colocarse donde se coloca Vinicius. Vinicius non le gustava che Mbappé se collocava un poco de su lado. Por eso faltaba un poco de equilibrio.
Claro, pero esto tiene difícil solución, porque el año que viene Mbappé y Vinicius van a continuar, y Bellingham también.
Sí, al final me ha parecido que un poco se ha visto un poco Mbappé como delantero centro, empezó a encontrarse mejor. La primera parte, los primeros dos meses, no me ha parecido Mbappé, ¿no?
Sí,
¿recuerdas?
Sí.
La primera parte,
sí.
No. Nunca ha sido él.
Sí.
Por eso faltaba la colocación de la cancha, del césped. Para mí, me ha parecido que esto ha faltado. El problema más gordo es la falta de equilibrio después que se lesionaron un jugador importante como Carvajal, que ha tenido problemas en la mano derecha, y todas las cosas.
Sí. ¿Usted cree que Ancelotti es el mejor entrenador de la historia del Madrid?
Los números hablan. La gente se olvida de eso. Los números hablan. Eso, ha tenido un equipo fuerte y con el equipo fuerte, con los jugadores fuertes, ha ganado. Ha ganado porque es inteligente, porque sabe manejar el equipo, porque sabe manejar el vestuario, porque tiene carisma. Esto es importante. Si tú hablas a los jugadores, no tienes carisma. Se dice carisma en español.
Sí,
¿no?
Carisma, lo sí, mismo. Sí, perfectamente, sí, sí.
Es carisma. Te oye un poco, después hace lo que quieren. Por eso.
Ya.
Él lo tiene. Tiene calidad táctica, tiene un staff de primer nivel. Todo esto lo tiene.
Sí.
Lo ha hecho él, no lo han hecho a otros.
Ancelotti ha dicho en varias ocasiones que a él no le gusta el látigo, usar el látigo en el vestuario. ¿Usted es más de usarlo de vez en cuando o no? ¿Está de acuerdo con él?
No, la inteligencia de los entrenadores es que entender qué hacer en el vestuario. Depende del momento, por qué o por cómo hablar. Hablar con los jugadores. La inteligencia del entrenador es esto, no siempre lo mismo.
Depende del momento.
Depende
y de la persona. Y de la persona.
Exacto,
claro,
exacto.
Claro, momento y persona, efectivamente. Oiga, ¿y Xavi Alonso cree que tiene carisma? ¿Cree que llega en un buen momento para ser entrenador del Real Madrid?
Yo pienso que ha hecho buenísima cosa. Ganar un título donde gana siempre un equipo, como el Bayern Múnich. Este año ha hecho un buen año también. Yo creo que puede ser. Hay que conocer las cosas que manejar el Madrid es completamente diferente. Otra cosa. Más difícil, más importante, es que... Hay mucha conocencia, es español.
¿Es el vestuario, perdone, es el vestuario más difícil que ha dirigido usted? ¿El vestuario del Real Madrid?
No, ha sido un vestuario... Sí, ha sido un momento cuando estaba Ronaldo, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Después que se ha ido él, se ha arreglado las cosas.
Ah, vale.
La cosa importante es que entender dónde está el problema. Intentar encontrar soluciones.
Sí, sí. Bueno, usted llegó a apartar a Ronaldo y a Beckham, ¿no?
No, Beckham la apartaron, me pidieron de apartarlo,
¿sí?
Porque había hecho el contrato con Los Ángeles.
Ah, es verdad, sí, con Los Ángeles Galaxy.
Me lo ha pedido el
sí,
club.
Sí.
Yo después de 10 días dije, no, Beckham regresa a jugar titular del equipo.
Sí, sí. Oiga, ¿es usted comentarista estrella en Italia?
Sky.
En Sky, sí. Fantástico con los periodistas, con los que ha tenido usted con los periodistas y ahora trabajando con periodistas. ¡Qué maravilla, eh!
Bah, es el trabajo más fácil.
Muy bien. Lo puedo hacer
no
cualquiera,
pierdes,
¿no? Lo puedo hacer cualquiera.
No pierdes nunca.
No pierdes nunca. Qué bueno.
Después que acabas el trabajo, la noche,
claro.
Te vas a dormir tranquilo,
claro.
Sin problemas.
Claro, si ganan, cuentas que han ganado, y si pierden, pues cuentas que han perdido, pero vamos, pero eso es lo que hay.
Sí, sí, así es. Hmm. Pero hay que ser objetivo.
Sí. Le quiero hacer dos preguntas más. Cuando estuvo aquí en los Laurus también habló de Lamine Yamal. Y dijo que, bueno, que estaba lejos de Messi y de Cristiano. Hombre, claro, ¿cómo no va a estar lejos si tiene 17 años? Si es en rendimiento, está lejos.
Claro, claro.
Pero,
claro, claro.
Pero la eliminatoria de semifinales que ha hecho contra el Inter, Lamine Yamal, y el clásico del otro día, no sé si a usted ya le coloca en otra posición de decir, ojo, que a lo mejor sí estamos con un ante un bicho, ante un fenómeno.
Es uno que tiene mucha calidad, puede mejorar mucho, mas nunca lo he visto, no veo la genialidad, eso es un fenómeno. Es cerca de Messi, cerca de Maradona, eso que tenían algo de que no, que hacían las cosas que tú no podías pensarlas. Él tiene calidad, fenómeno, pero para mí, en este momento, no puedo paralonarlo a eso.
Ya. Pero sabe que los números con 17 años son mejores que los que tenía Messi con 17 años.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, no estoy hablando de
números.
Goles.
Vale, vale. Usted habla de la genialidad, de detalles en los que usted se fija.
De la calidad, de la genialidad.
Vale, vale.
O sea, Ronaldo, no el fenómeno, el otro.
El otro.
Es formidable, formidable. ¿Cuántos goles ha metido? Más que todo.
Cristiano, yo quiero llegar a 1000, sí.
Mil, pero no puede ser Messi, no puede ser Maradona.
Sí.
No existe.
Sí. ¿Quién le parece a usted ahora el mejor jugador del mundo? Es decir, ¿usted cree que Lamine Yamal tiene opciones para el Balón de Oro del año que viene?
Yo pienso que sí.
¿Usted le votaría?
Yo pienso.
¿Le votaría?
Lo votaría en este momento, sí.
Hombre, pues eso ya es mucho. O sea, claro. A ver, dígame sus tres votos para el Balón de Oro. De 3, 2 y 1. A ver, ¿quiénes serían?
Los dos del Madrid. Vinicius
¿Y Mbappé?
Yamal.
¿Y primero Yamal?
Los tres en España. Los tres en España.
Los tres en España.
No,
vale,
no,
vale.
Depende de la próxima temporada, ¿no?
Ya, vamos, ya, claro, sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, el año de Rafinha le van a decir, Fabio, ¿y el año de Rafinha qué? Claro, claro. Es que...
Rafinha sí, mano, puede, no es como estos.
Vale, vale, le ve de otra forma. Mister, no sabe lo que me encanta hablar con usted de fútbol. Ha sido una delicia. No me extraña que esté Sky Italia loco con tener a Fabio Capello de comentarista. Le mandamos un abrazo desde Madrid.
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo. Miguelito, cuéntanos, actualidad del Real Madrid.
Bueno, pues rueda de prensa de Carlo Ancelotti, ¿no? Que estaba fijada, sí, para las 12:30, que se ha iniciado con un poco de retraso. Han sido 19 preguntas, se ha extendido algo más de 18 minutos. Yo creo que ha solventado con nota la papeleta, que no era fácil, porque había comparecido como seleccionador de Brasil y como entrenador del Real Madrid. Le hemos visto nervioso en algunas respuestas, cortante en otras, cuando se le ha intentado hurgar un poco en los tiempos de la negociación.
No ha sonreído casi en ningún momento, ¿eh?
Casi ninguna. Quizás ha estado algo irónico cuando nuestro compañero Juanma Sánchez de Radio Nacional le recordaba sus declaraciones.
Lo tenemos, ese momento lo tenemos. Sí. Mira, la pregunta es curiosa. hay que...
Era el segundo intento de sacarle el timing de la negociación.
El primero fuiste tú, te llevaste un poco,
sí,
una cornadita.
Que las conversaciones con el club son privadas.
Sí, pero te lo dijo así, te miró torcido, cornadita de Ancelotti, para que veas, Siro.
No, es aquí para todos.
Para que veas, sí. Siro, yo creo que
no,
le ve cercano a ti, aquí, claro, en el programa, claro, claro, y dice, pues lo más cercano para, claro, dar una cornada a Siro es dársela a Miguelito, claro, que se la cuente luego
también
por la noche.
También te digo que yo ya he visto peor. Están todavía en el duelo. Las viudas de Ancelotti.
De Florentino te ha salido, ¿eh? Te ha salido de Florentino.
De momento...
El subconsciente cómo trabaja de bien.
Yo creo que Florentino va a seguir, ¿eh?
Sí. Mira, la pregunta de nuestro compañero de Radio Nacional y la respuesta de Ancelotti.
En el juicio de Hacienda explicó que en 2015... fue despedido en mayo, pero que cambió su residencia fiscal en abril porque ya sabía que no iba a seguir. Este año, ¿cuándo ha tenido la sensación, cuándo ha tenido la sospecha de que no iba a seguir la temporada que viene? Gracias.
Bueno, hay que mirar a los hechos. Los hechos son que soy el entrenador del Madrid hasta el 25. Entonces me he dado cuenta ayer.
¿Ayer? ¿Cuándo se dio cuenta? Ayer, me di cuenta ayer.
Como en el comunicado.
Sí, de la CBF. Sí. Es el único momento donde ha sonreído un pelín Ancelotti. Está ya teniendo...
Ha estado espléndido. Yo creo que como siempre, ¿no? O sea, en la mayoría de las ocasiones. O sea, se le pueden poner algunos peros, sobre todo yo creo que en la última época. Pero yo creo que es estado como es el Ancelotti, ¿no? Que es un tipo que podría ser un maravilloso portavoz del Real
Puerta
Madrid.
Puerta abierta, ¿no? Totalmente.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que va a volver, ¿eh? Yo creo que va a volver en cuanto acabe con la selección de Brasil. Seguro.
Es que es lo que debería hacer el Real Madrid. Yo creo que ya ha hecho lo que ha podido y ha hecho mucho, tal y como está la situación, que es extrañísima. O sea, si te pones a pensar en la situación de Ancelotti y la del club, o sea, el partido de mañana, que si tropiezas le das el título al Barça, con eso se va a despedir Ancelotti y va a tener mañana una acogida. Teniendo en cuenta que para mí la afición del Madrid nunca ha sido de entrenadores, ¿eh? Yo no recuerdo que le hayan mostrado calidez a sus entrenadores. Jugadores es otra cosa. Y a mí la envidia que me dio fue ver cómo se despidió Xavi Alonso el otro día. ¿Vosotros creéis que Ancelotti iba a tener esa despedida?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Pues no lo sé. Yo estoy convencido de que el Bernabéu le va a dar
incluso
una gran despedida
mañana...
el club. Hombre, yo no tengo ninguna duda de que se pondrán todos los títulos de Ancelotti en el terreno de juego.
Sí, eso
seguro.
Se va
pero
a hacer.
Vamos, seguro. Es que los títulos de Ancelotti es una foto para la historia. O sea,
eso seguro que va a haber. Esa foto la va a ver segurísimo.
De acuerdo. Seguro. Lo que yo te quiero decir, yo no sé si la gente ha calibrado lo que ha hecho este hombre en el Real Madrid. No sé si habrá que tener un poco de distancia para darnos cuenta de lo que...
Yo creo que el aficionado sí. Yo me alegro que el Madrid y Ancelotti en una situación difícil, con Brasil apretando para tenerle cuanto antes, con Xavi Alonso despidiéndose, hayan sido capaces de mantener la cabeza fría y pese a perder el Clásico, mantenerle en el cargo. No me hubiera gustado que saliera tres partidos para el final, por muy extraño que haya sido hoy, como decía Miguel, ejerciendo ya la dualidad, entrenador del Madrid, seleccionador de Brasil, a lo mejor hasta da una lista o la prepara mientras es entrenador del Madrid, pero que llegue a los tres partidos, que se despide en el césped y que acaben bien, porque la imagen que ha proyectado Ancelotti, más allá de lo que ha hecho en el banquillo, ha sido ejemplar y merece un final como el que está teniendo.
Yo sé que es una cuestión formal y a lo mejor solo me importa a mí o nos importa a los periodistas, pero que Ancelotti salga hablando como seleccionador de Brasil en la sala de prensa del Real Madrid sin que el Real Madrid haya dicho que ya no va a ser su entrenador, a mí no me parece normal. O sea, yo este desprecio comunicativo del Real Madrid, a lo mejor hasta con su entrenador, o sea, hacerle salir hoy solo a que él explique una vez más como portavoz del Madrid lo que ha pasado en el banquillo, yo creo que es alguien no es él el que lo tiene que explicar.
Yo creo que él está sorprendido por esa situación, pero ya has escuchado la respuesta que daba. Ha dicho que el Madrid...
Miguelito, me ha dado la sensación de que se lo decía como a Brasil. Como, claro, han hecho ellos el comunicado, ¿qué queréis que haga? O sea, como si no lo hubiera podido controlar ni él ni el Madrid, eso.
Está siendo muy extraño todo. O sea,
y es que, claro, Robert, me cuadra lo que decía Evangelio ayer, que el presidente de la Federación Brasileña dijo, claro, por si acaso me inhabilitan, sí, la foto con Ancelotti me la llevo yo.
Sí. Por eso yo es un poco víctima así. Él de todo esto en la rueda de prensa de hoy, ¿no? Ha salido ahí y la ha toreado bastante.
Y luego incluso ha habido alguna pregunta que se le ha cuestionado directamente si su comportamiento ha podido ser desleal durante estas semanas o estos meses negociando con la Confederación Brasileña y ha contestado, ha estado un poco seco, pero ha contestado con naturalidad diciendo que, por supuesto, respeta al que pienses.
Pues fíjate, a mí la mayor aseveración de hoy de Ancelotti me parece cuando él dice... He sacado lo máximo que se podía sacar. Que me parece que es un mensaje que tiene mucho fondo, ¿eh? Como decir, lo que ha pasado este año, también hemos hecho lo máximo con las circunstancias que hemos tenido este año.
Bueno, claro.
Sí.
Es una forma de defenderse.
Sí, claro. Sí, sí.
Evidentemente,
bueno, y es la verdad, por otra parte. Porque
bueno, es su verdad. Bueno, claro, es su verdad. Yo a lo mejor puedo pensar que con lo que tenía podía hacer más.
Por supuesto, claro, pero que desde principio de temporada venía avisando. De lo que podía ocurrir, la veía venir. Cada rueda de prensa era prácticamente un aviso, iba increchendo y decíamos...
Pero nunca le planteé un problema al club en las ruedas de prensa.
Bueno, Juanma, lo que se lleva Ancelotti a Brasil en la maleta, eso, mira que a mí Xavi Alonso me parece un extraordinario entrenador y me parece un tipo majísimo. Pero es muy difícil hacer lo que hace Ancelotti o ser entrenador de este Madrid.
O sea, comulgar con determinadas cosas siendo entrenador, aceptar la política de fichajes sin tener tu voz y voto, y luego además de entrenar, jugar y hacerlo jugar bien y competir contra una nueva generación del Barça.
Sí. Oye, hay un tema que no se está gestionando tampoco de manera muy clara, que es la ausencia de Rodrigo. Rodrigo, desde que dejó el equipo en la primera parte de la final de la Copa del Rey, no ha vuelto a jugar con la camiseta del Real Madrid, ¿no? No estuvo disponible contra el Celta.
Contra el Celta se nos informó que tenía un proceso febril, viajó al Clásico,
estuvo en el banquillo, pero no saltó al campo.
Aunque Ancelotti había dicho en la previa que había entrenado bien durante toda la semana, luego dijo que le había comentado que no tenía fuerza ni ánimos para jugar el partido.
Y hoy
estábamos viendo los 15 minutos previos a cada partido, a cada jornada de liga, y en un momento dado se ha tocado el muslo, ha hablado con Ancelotti y luego se ha marchado con un doctor a los vestuarios. No hay parte médico de ningún tipo, no está en la convocatoria, y esto decía Ancelotti del brasileño en la sala de prensa.
Rodrigo ha tenido un estado febril la semana pasada, y hoy en el entrenamiento ha tenido una molestia en el músculo de la pierna, no sé de qué pierna, y el jugador no está a su mejor nivel. Después se han montado muchas especulaciones, está un poco decepcionado en este sentido, nada más. A Rodrigo todo el mundo le tiene un cariño especial, sobre todo yo.
Rodrigo, quiero entender a Ancelotti que está decepcionado con las especulaciones que se han montado a raíz de sus ausencias. ¿Y no será más fácil que él diga algo con naturalidad?
Sí, yo digo creo yo. O el club. Yo o creo club. Que... No sé, estamos especulando.
Pues no voy a decir nada.
Si bueno, algún... se especula porque por sus hechos los conoceréis, claro. O sea, la especulación viene que hace 10 días, en vísperas del partido con el Celta, después de que lo sustituye en la segunda parte de la Copa del Rey, dicen que no le gustó esa sustitución y que pudo haber habido algún pequeño rifirrafe dentro de ese vestuario. Resulta que hace 10 días se borra. O dicen que tiene fiebre y que por eso no está en la convocatoria contra el Celta, va en el siguiente partido, que es el partido del Barça, dice Ancelotti que está en perfectas condiciones, que va convocado y resulta que ni calienta y sale un chaval al final del partido en vez de que salga Rodrigo y hoy se vuelve otra vez a lesionar, curiosamente, en vísperas del partido. O sea, esto está muy claro, en mi pueblo se llama borrarse. O sea, se ha borrado, está claro, muy bien, perfecto. Yo creo que esto es motivo suficiente, por si había alguna duda, para que el Madrid lo ponga en el mercado. O sea, para que el Madrid lo ponga en el mercado. Porque si ha habido un jugador bien tratado por Ancelotti, si ha habido un entrenador, un jugador con el que Ancelotti ha sido tremendamente condescendiente, porque no le ha metido un gol al arco iris en 8 o 9 meses, o sea, es el señor Rodrigo. O sea, y si resulta que el señor Rodrigo, porque el entrenador... por fin lo sustituye en la final de la Copa del Rey, pues coge las de Villadiego y toma la actitud que ha tomado, este jugador no puede seguir en el Real Madrid ni un minuto más.
Bueno, las especulaciones vienen por la poca transparencia. Convocatoria, pero no calienta, hoy entrena, pero se lleva la mano al muslo. Si quieren evitar las especulaciones, lo que tiene que haber es mayor información, o por parte del jugador o por parte del club. Si no, nosotros, sin saber exactamente qué está pasando ahí dentro, tenemos la obligación de opinar en función de su rendimiento deportivo, que estoy de acuerdo con Ciro, ha sido muy pobre en las últimas semanas, meses. Con lo cual, se puede hablar, se puede debatir sobre si es conveniente que siga en la plantilla o que sea traspasado este verano, siempre y cuando no se nos informe de algo que haya podido pasar en los últimos meses.
Mañana hay 8 jugadores de la cantera en la convocatoria. Vamos a ver cuántos juegan.
Va a jugar uno de titular, Jacobo Ramón.
Mañana es un marrón el partido para el Madrid. O sea, mañana el Madrid juega para que el Barça no sea campeón.
Claro.
Es durísimo eso. O sea, estás remando contra corriente y goleando en patas. O sea, es para que no sea campeón tu rival. Eso es todo tu mérito. Es
no, durísimo. Y defender...
También te digo que a la gente ya le importa...
Y defender 7 millones de euros, ¿eh? Que si el Atlético de Madrid queda segundo y el Madrid tercero, el Madrid pierde 7 millones de euros. O sea, que eso... el Madrid... A ver, no está como el Barça, pero tampoco está...
Hay un confidencial en el Sport dinero. Que dice que el Barça quiere ser campeón en Montjuïc.
¿El domingo?
El domingo, sí.
¿Pero por qué?
Pues porque quieren celebrarlo el domingo y quieren ser campeones ese día.
Vale. Que esas cosas no se eligen. O sea, ya. Si el Madrid claro. mañana tropieza, pues.
De la cantera va. Portero, Sergio Mestre. ¿Quién es?
Juega en el Real Madrid C, madrileño de 20 años. Va como tercer portero en la convocatoria.
De defensas, David Jiménez.
Lateral derecho del Castilla, madrileño, 21 años. 3 goles ha marcado esta
bastante
temporada.
Bueno, por cierto.
A Jacobo Ramón ya le conocemos.
Jacobo Ramón, que ya ha debutado en todas las competiciones. En Copa contra el Leganés, en Champions contra el Salzburgo, el otro día contra el Celta tuvo minutos, madrileño 20 años, mañana titular con Asensio.
¿Mario Rivas?
Fijo para Raúl en el Castilla, central, 18 años, sevillano.
¿Youssef?
Este es nacido en Madrid, pero de origen marroquí, de hecho es internacional. Yussi le llaman, lateral izquierdo del Castilla, desde que se lesionó Mendy ha entrado en varias convocatorias, pero todavía no ha debutado.
Y luego, en el medio del campo está Chema Andrés.
Chema Andrés, que jugó contra la Deportiva Minera en Copa y contra Las Palmas, y que fue titular en la selección sub-19 en el pasado europeo.
Delanteros está el chico del otro día, el que debutó el otro día en Montjuic, Víctor Muñoz, que el chaval, a ver si tiene suerte y puede recuperarse de ese fallo.
Lleva... Y que lleva 10 goles esta temporada. Luego está también Gonzalo. Este recuerda a Juanma que sí. Metió un gol importante en Copa, en Butarque, contra el Lega, y que lleva 24 goles con el Castilla, no está mal.
Joder, pues mira, este chico podría haber tenido alguna oportunidad más en el primer equipo, a lo mejor, digo, porque ha faltado un poco esa figura. Muy bien, ¿algo más?
Miguel? Y el equipo, bueno, con todas las bajas, 10 bajas tiene Ancelotti, ¿eh? Recordemos que Tchouaméni está sancionado, que han caído Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrigo, que no se recupera ninguno, y en principio mañana este es el equipo. Courtois en portería, Valverde otra vez lateral derecho, Fran García lateral izquierdo, Jacobo y Asensio pareja de centrales, Ceballos, Modric, Güler, Bellingham, Brahim y Mbappé. Ese es el equipo que mañana juega contra el Mallorca.
A ver cuál es el ambiente en el Bernabéu. Digo con los protagonistas, con jugadores, aunque faltan importantes que seguramente no iban a tener el mejor recibimiento. El propio Ancelotti, no sé si habrá algo hacia el palco, supongo que no, en fin, a ver cómo está el ambiente.
No hay previsión de lleno, el partido será a 9:30, pero evidentemente hay que estar atento a lo que puede, a las manifestaciones del público.
Gracias, Miguel, hasta luego.
Chao.
Mensajes, Arauz.
Os escucho desde Nueva York con mis hijos. Ancelotti es un caballero y ha navegado las aguas turbulentas como nadie más lo podía hacer. Mucho debería aprender Florentino de la ética, lealtad y entereza de Ancelotti. Una pena que se vaya Ancelotti y no Florentino. El Real Madrid no debería de prescindir de Rodrigo, no hay jugadores así en el mercado. Rodrigo ha demostrado ser un buen jugador de equipo, más que Vinicius y bastante menos egoísta. Ha estado al nivel del equipo en general. ¿Qué razón tiene Capello? O Mbappé o Vinicius, pero los dos juntos no puede ser. Y tengo claro que prefiero a Mbappé. Vinicius nos ha dado 2 Champions y es leyenda del club, pero creo que ha llegado el momento de venderlo. Genera demasiados problemas extradeportivos. Y otro, y eran varios, decían, ¿es Capello o es David Miner? Hacía años que no le oía y demuestra lo bueno que es Miner. Deberíais explotar laboralmente más al Grupo Risa. Son genios.
Explotar laboralmente al Grupo Risa no es fácil, ¿eh?
No. Ellos explotar a Ciro, ¿eh?
Sí, difícil, ¿eh? Se escabullen. Correcto. Bastante de la explotación laboral. Bueno. La gestiona muy bien. 12:42, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso es un iceberg. ¡A estribor!
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca.
Shh, creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, ahora menos en Canarias. Oye, no os he preguntado nada de lo que ha dicho Capello. ¿Queréis decir algún apunte de los titulares de Capello aquí en el partidazo? Ha dicho de Xavi Alonso que sí, que muy bien, pero que el Madrid es otra cosa. Como encendiendo un poco la luz de...
A mí me ha llamado la atención mucho su reflexión sobre la relación Bellingham-Vinicius-Mbappé. Sí. Y
que compiten entre ellos, dice.
Sí, que como que, que han competido entre ellos, que por eso se ha desequilibrado el equipo en parte. O sea, como reflexión futbolera es interesante. Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, y que reconoce que Lamine Yamal es el mejor del mundo. Ya, le ha costado. Yo no
sí,
le creo. Le ha costado decir que no está al nivel de Messi, que no tiene esa magia. Que yo, precisamente, si algo diría de Lamine Yamal es que tiene una magia parecida a la de Messi. Luego ya veremos dónde llega. Pero que tiene a los 17 años algo que ningún otro jugador desde Messi había tenido. Y pero al final ha acabado reconociendo que le daría el Balón de Oro. Lo cual, yo creo que, saliéndonos de nuestras fronteras, vemos que en Europa también se ven las exhibiciones que da a diario y que un poco como nosotros no encuentran por ahí fuera, sí, nadie mejor ahora mismo en el concierto europeo que la, sí, que la mía.
Me extraña que no haya metido como aspirante a alguien del Inter o del PSG que se van a jugar la final de la Champions. O sea, los
bueno, porque estaba hablando en una radio española, sí. Yo creo que sí le llaman hoy de...
Bueno, pero una de las cosas que te iba a decir de Capello...
que sí, Siro.
No, pero sí, me encanta sí, oír hablar, pero esta gente ya está... Una de las cosas que me gustan de él es que le da igual.
Es todo, amigo, ¿no? De Roberto Gómez, no lo olvidéis. Sí, sí.
Dime con quién andas y te diré quién eres.
Claro. ¿Cómo habla de Ronaldo Nazario?
Sí. Oye, sí, con Ronaldo dice, no, había un problema, el vestuario no era difícil, solo era Ronaldo, y cuando se fue se solucionó el problema. No tuvo ni, no tiene ningún reparo en señalar dónde estaba el problema y cuándo se solucionó. Bueno, antes de analizar más cosas, un paso por Donosti, donde se ha jugado ese partido entre la Real y el Celta, que ha ganado el Celta 0-1 con gol de Alfon. Marco Antonio Sandiola, Marco, muy buenas.
Gabón, Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas.
Y la Real, con este resultado, adiós, adiós a Europa, digo, después de 6 temporadas consecutivas en Europa, ¿eh?
Sí, bueno, el Celta acaricia Europa y la Real se despide de ella. Después de una etapa gloriosa, de un ciclo espectacular de la Real Sociedad, hemos contado muchas noches aquí en el partidazo, ¿no? Grandes partidazos, grandes juegos de la Real Sociedad, lecciones de fútbol y demás. Pero bueno, ahora llegan vacas flacas y la verdad es que el gallinero se alborota. Está la gente muy picada, una parte del personal de la Real Sociedad muy picada y cada vez tiene incluso más enemigos. Y Manuel Aguacil, gente que quiere que ya se vaya cuanto antes, que empiece un nuevo ciclo, un ciclo que se está terminando con una descomposición importante. Llevamos una semana bastante dura, que si Martín Zubimendi se va al Arsenal, que si mantiene el pulso con el Real Madrid, que si se va también Brais Méndez, ha sido lo último, por ejemplo, que ha publicado Fabricio Romano, que la Real Sociedad está intentando vender también a Brais Méndez. Sabemos que Take Cubo, su representante, ha estado en San Sebastián y lo hemos contado para pedir un poco cuentas y por dónde va el rumbo rumbo de la Real. O sea, que estamos diciendo estos días que el último que se acuerde de apagar la luz. Y el club parece muy dispuesto, muy entregado a una política de mirar directamente a Zubieta, de reconstruir al equipo. Y hoy Manuel Alguacil, que está en plena despedida, que se va a despedir. Su último partido en Anoeta va a ser este próximo martes contra el Girona. Ha dicho que el equipo está destrozado, que el equipo está con él. Ha habido 25.000 personas, Juanma, sobre Anoeta, en Anoeta, y nos ha dejado un tirón de orejas para los que no han ido al campo, señalándoles como a los que no han ido al campo, porque creen que esto ha sido un fracaso, que escuchen esto.
Se nos ha ido un poco la cabeza, o sea, no entiendo que hubiera gente que hoy no quisiera venir al estadio cuando quedan tres partidos y teníamos opciones serias de entrar en Europa después de haber llegado a unas semifinales de Copa, eliminados por el Real Madrid de la manera que fue, y habiendo competido en Europa como hemos competido, siendo eliminados por el Manchester. Si hay alguno que hoy no ha venido a animar a sus jugadores porque entienden que la temporada de la Real Sociedad ha sido mala o ha sido un fracaso, yo verdaderamente no lo entiendo. Es respetable la opinión, pero yo no lo entiendo, no lo comporto. Y yo, como he dicho antes, en estos momentos lo que voy a hacer es romper una lanza en favor de estos jugadores. Es el futuro de la Real Sociedad. Y por partidos como el de hoy, ¿vale?, yo por lo menos como aficionado, ya no como entrenador, voy a dormir muy tranquilo sabiendo que la Real Sociedad tiene un gran futuro.
Pues hablando claro, ¿eh? Imanol, sí señor, en uno de sus últimos días como técnico de la Real, se despide en el Bernabéu, ¿no? La Liga acaba en el Bernabéu con el Real Madrid y Real Sociedad, ese será el último partido de Imanol al frente del conjunto Churiordín. Gracias, Marco, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Y del resto ya saben, 0-1 ha ganado el Girona. Y respira después de un año también que manda narices, ¿eh?
O sea, otro gol de Estuani, hay que ponerle los un siete monumento, últimos puntos de un monumento a la puerta Montilivi, hay que ponerle.
impresionante.
Y lo del Celta es espectacular, Juanma, ¿eh? O sea, lo del Celta es un equipo que apunta muchas maneras y que ya lo venía avisando Claudio Giraldez, con chavales muy interesantes. El que ha marcado hoy Alfon, que seguramente no vaya a seguir en el Celta porque tiene una oferta de renovación y al final sí, se le vincula con el Sevilla.
Es verdad, sí, cierto. Hay una noticia de hoy que se ha producido en el programa de Deportes COPE Sevilla. Son unas declaraciones de José Juan Romero, el entrenador del Ceuta, que ha subido a Segunda División el pasado fin de semana, donde pide una clemencia a la Federación Fouto.
Sí.
Para poder asistir a la final de la Conference League, porque el miércoles 28 está la final de campeones, ¿no?
Claro, de juega el Ceuta, que ha sido campeón de primera red, supongo que con la Cultural o la Ponferradina, el que ascienda del otro grupo. Y está programada para la final, el miércoles ese. Pues entonces la federación tendrá que cambiarlo. Quiero creer, vamos. ¿Cómo va a competir con un equipo español la final de la primera red?
Mándale un mensaje a Luzan ahora mientras hablamos
con él. No, es que se lo voy a mandar, eso lo voy a decir. Además, le voy a obligar a Luzan.
Espera,
está en Paraguay.
¿Está en Paraguay?
Pues mejor uso horario.
Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Le vamos a mandar un mensaje a Luzan en serio, en directo. Sí, hombre, a ver cómo reacciona.
Bueno, venga, vamos a intentarlo.
Sí. Tiene usted acento de Ceuta, ¿eh?
Bueno. Se me va pegando, pero sí. No, todavía queda algo.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Es usted bético, pero, vamos, sangre verde y blanca total?
Sí, no puede, independientemente de lo profesional, el corazón es... Bueno, desde que nací, estaba casi en la barriga de mi madre y ya estaba mi padre conmigo en la Plaza Nueva celebrando la primera Copa del Rey, ¿no? Entonces no puedo ser de otra manera. Además, en mi casa, abuelo, todo, no se respira otra cosa que beticismo.
Hoy era también de Las Palmas, ¿no? ¿Era del Betis y de Las Palmas hoy?
Mira, ni lo he visto porque seguimos de...
¿De celebraciones?
Seguimos de celebraciones y bueno... Evidentemente.
Bueno, sí, que no se metan líos, que eso está
políticamente correcto.
Vale. Que enhorabuena, que no habíamos dicho nada. Enhorabuena por el ascenso a Segunda División. ¿Cuántos años hacía que no estaba el Ceuta en Segunda? ¿Cuántos?
40 y pico, yo creo.
¿Sí?
¿No?
45.
45 años, ¿eh? 45 años sin estar en Segunda. Qué importante es para una ciudad autónoma como Ceuta, que hace todos los esfuerzos del mundo para recordarnos a diario que, oye, que somos una ciudad más de este país, que ascienda a segunda división, porque el fútbol ahí va a tener un papel importante, ¿eh?, en recordar el nombre del Ceuta cada fin de semana.
Creo que es importantísimo. De hecho, es la corriente que hay de cara y todo el mundo, incluso el presidente de la ciudad, valora esto como un hecho histórico y, uh-huh, y que tiene que hacer ver, porque, bueno, sinceramente no es por estar aquí, porque podía estar en otro sitio, pero vine hace ya bastante tiempo, me fui en un periodo, volví. Porque es verdad que quien no ha venido a Ceuta, yo digo siempre lo mismo, se lo pierde. Es que es más, cuando vengas una vez, a todo el mundo se le cambia la sensación que hay.
¿Por qué?
Pues no lo sé. A ver, cuando yo estaba en Sevilla y no estaba en Ceuta, a lo mejor también tenía esos prejuicios que existen, que a lo mejor nos hacen ver o nos venden en la televisión, que siempre hay problemas. Parece que aquí, bueno, todo el día estamos en las vallas, o todo el mundo, o las diferentes culturas aquí se están matando, o como dije una vez, van en camello. Y es que es una pena porque de verdad no hasta que no se está aquí no se sabe lo bien que se vive. Pero es que además para visitar es espectacular, es que es una ciudad muy, muy bonita, y después tiene todas las comodidades a mano, no te hace falta un coche, tienes playa, tienes montaña, lo tiene todo. Lo único, bueno, que insisto, ¿no?, que además a mí me ha pasado estando allí, que nos tienen vendido una ciudad que no es tal, y creo que el fútbol puede ser un arma muy importante para que de verdad hoy día la repercusión que tiene el fútbol y lo que es la televisión puedan hacer ver la extraordinaria ciudad que es Ceuta.
Joder, acaba de hacer usted un anuncio de Ceuta, que yo si soy alcalde le nombro inmediatamente concejal de turismo.
Maldini, que es embajador, ya no le hace falta, ¿eh?
Maldini, vamos, no calla con Ceuta. Sí,
de hecho, está. Hay que hacer un programa allí. Yo ya estoy viendo el partidazo allí, en Ceuta.
Pues sí, vamos a ir a hacer. Tenemos que ir a hacer un partidazo a Ceuta.
Debería.
¿Iría alguien a vernos? ¿Usted cree que
reventa? Sí. Yo estaba en Ceuta.
Yo también.
¿Tienes aquí muchísimos admiradores y que siguen este programa. Y
muchas
que
gracias.
Se lo puedo garantizar y estaría muy bien que hicieras un programa desde aquí. Pues cuando vengas ya vas a querer volver más de una vez.
Bueno, pues nada, pues vamos, nosotros donde nos quieran vamos, porque es que con los palos que nos caen por ahí, digo yo, pues para un sitio que nos quieren vamos a ir.
Y mucha gente desplazada de Ceuta, que además, mister, tampoco los desplazamientos son fáciles para la gente, para venir a ver,
claro,
los partidos.
Sí, sí.
Hay el mensaje de Luzán.
No, ¿en serio?
Sí, ojo. Sí.
¿En serio?
La respuesta es, lo vemos claro. Lo vemos. Ah, lo vemos claro.
Lo vemos claro.
Lo vemos como claro.
¿Les has dicho que estamos en directo con el entrenador?
Sí, 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 sí.
Dile, claro. Explícale.
Pero una duda, mister. ¿Usted quiere ir a Polonia o ver la?
No, quiere ir a Polonia. ¿Tiene entrada? No. Mister, usted tiene entradas y viaje, ¿no? Tiene viaje.
Tengo entrada y pagado los tres viajes, los dos de mis hijos y el mío.
Coño.
Estamos en directo.
Estamos en directo, tiene entradas. ¿Tiene? Y es una ilusión, sí, de la vida.
¿Y si no, que dirija lo Luzán al Ceuta?
No, porque Luzán tendrá que ir a Luzán estará en Polonia.
Sí, hombre, sí, claro, claro, va a ir, claro.
Claro, claro que sí. Claro, claro. Sí, sí, estamos. En dos minutos está arreglado.
Un poco más porque Fouto escribe con un dedo. Que
sí,
lo escribe.
Como mi padre, para mandarme un mensaje, para ponerme OK, yo veo escribiendo, y de repente a los dos minutos me llega OK. Digo, coño, ¿qué ha estado escribiendo mi padre?
Perdona, mister, ¿la última jornada de la Primera Federación se juega sábado o domingo?
Sábado.
O sea, que se puede jugar la final hasta el martes.
El martes, perfectamente.
Perfecto.
Porque usted ya viaja.
¿Usted qué viaja, el martes o el miércoles a Polonia?
Vuelo charter en el día. La mañana temprano y vuelvo por la noche.
Se puede jugar, claro, el martes perfectamente. Claro, sí, el sí. Martes y el
charter. Se debe jugar el martes.
Efectivamente.
Además, esto es un título honorífico, sí, que luego tiene el premio de que quedas exento en una ronda, creo que de Copa del Rey, ¿no?
Sí. Sí, la primera eliminatoria queda exento el que gane esta final.
Pues mira, García arregló una huelga de controladores. Nosotros vamos a arreglar que el entrenador del Ceuta pueda ir a la final de la Europa League.
De momento lo están valorando.
Eso
es lo importante.
Lo están valorando. Pero ya tenía que estar valorado, ¿eh? Que se ponga las pilas Luzán, que
está en un congreso de la FIFA tratando
pues
un tema.
Que se lo diga Infantino.
Tratando
que se salga de
sí, está en un congreso de la FIFA mirando a ver si la final del Mundial se puede celebrar en España, que es lo que está intentando que
no se salga, que no, bueno, se salga.
Claro,
que
por peligra, eso. Vale. No, pero que hay que luchar porque ya la gente que estaba haciendo eso ya no está.
Mystery.
Entonces hay que martillo pilón.
¿Ha tenido suerte con las entradas o es que tiene usted una antigüedad importante para acceder a las entradas de esa final?
No, la tengo, la tengo.
Ah, vale, 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 vale. ¿Y va con su mujer y con quién más?
No, con mis dos hijos.
Ah, mi con mujer, sus dos hijos. Fútbol,
mi mujer fútbol no le simpatiza.
No le gusta.
Prefiere quedarse en la feria de mi pueblo de Gerena que ese día también.
Joder, macho. Madre mía. Vaya familia.
Me la han puesto toda la vez, el mismo día todo.
La feria, la final y la
mira,
final de la...
Mira
de,
que
de
quedar la... campeones si subiera, ¿a quién se le ocurre?
Claro, haber sido segundos y, claro. Y lo teníamos solucionado. Mister, pues nada, que haya mucha suerte. Esta era una llamada sobre todo también para tener un cariño y un reconocimiento hacia Ceuta. Y nos comprometemos a ir a Ceuta. Tenemos que estar en Ceuta y dar las gracias por escucharnos, que nos encanta que nos escuchen.
Pues nada, es un placer y, bueno, un buen ratillo.
Muy bien. Gracias. Mucha suerte, mister.
Venga, gracias.
Hasta luego. Ya entrenador de segunda división, entrenador del Ceuta. Todavía no, porque está en primera. Es como Ancelotti con Brasil. Pero este ya está en segunda, aunque no esté en segunda de manera oficial. Oye, hay noticia de última hora con Topuria. Angelito García, ¿cuál es la noticia?
La noticia es que ya tenemos el combate por el que va a pelear Ilia Topuria. Va a pelear por el cinturón del peso ligero y lo va a hacer ante Charles Oliveira. Es decir, exactamente lo mismo que te dijo a ti el 9 de diciembre en el partidazo COPE, evidentemente primicia mundial.
Me gustaría pelear con el número uno contendiente que tiene esa división ahora mismo, que es Charles Oliveira.
Cuidado, que esto es noticia, Juan.
¿Cómo la viste?
Ahí lo tienes.
Cuidado, que esto es noticia. No, es que tú... Si
es muy fácil. Va a ser el 28 de junio en el T-Mobile de Las Vegas, 20.000 espectadores, y es una cosa muy sencilla, Juanma. Makhachev está huyendo de Ilia Topuria. Ya sabes que sube al peso welter. Hace nada menos de una semana dijo que no iba a dejar su cinturón vacante. Bueno, pues la UFC le ha obligado a que esta pelea, la estelar de la semana más importante de la UFC, sea por el cinturón. Así que Ilia Topuria, que también dejó vacante su cinturón del peso medio, va por el cinturón del peso ligero.
Ganga cuenta ahora Alcaraz, entonces.
No, es que no sé por qué me has dado pasos y estaba entrando Ganga. ¿Quieres que te diga?
Oye, 28 de junio, estamos en Estados Unidos con el Mundial de Clubes. Eso hay que hacerlo,
Sí. Cierto, lo vamos a dar. No te preocupes que la cadena COPE estará allí y lo contará en directo.
¿Qué quieres decir? Carlos. Que ese día te escapas del Mundial de Clubes y quieres ir a Las Vegas.
Estemos en Miami o en Los Ángeles, hay que ir a Las Vegas.
Sí, sí, sí.
Por cierto...
Tengo una narración de Rubén de un combate de Topuria, también me apetece mucho.
Bueno, sí. Acredítame, Angelito, vamos para allá.
Las que hemos hecho nosotros ya aquí tampoco han estado mal. Pero no sé si quieres que venga Rubén.
Oye,
si
está, oye, ir a Las Vegas. Quiere ir a Las Vegas.
Bueno, pero vamos a...
Ha hablado Ilia Topuria, vamos a lo importante. El 28 de junio, otro sueño...
Lo importante es que vaya Rubén a narrar. Pero
que venga. Rubén es bienvenido en cualquier sitio.
No, pero tú inalámbrico.
Yo de inalámbrico, encantado. No tengo ningún problema. Sí. El 28 de junio, otro sueño será realidad. Tú. Seré el campeón del peso ligero. Charles, te pido disculpas de antemano. Solo lucho por mis sueños. Es una pena que Makhachev haya huido. Y cierra con el 17-0. De momento es 16-0, invicto. Y ya da por hecho que va a ganar la edición.
¿El playoff de ascenso a primera división de segunda cuándo termina?
El 20 y algo.
Sí, hombre, el 20 y algo ya lo sé, coño.
Bueno, es que no se sabe si va a ser la final el sábado o el domingo.
Angelito tiene que estar en el
sartén. ¿Pero ese fin de semana?
El fin de semana del 21-22 de junio.
¿Ese fin de semana acaba?
Acaba, sí.
Vale, vale. Eso es. Qué pena, quería que coincidiera yo con el combate.
Bueno, hombre, pues nada.
Bueno, a lo mejor el Racing sube directo, vete a saber.
No, es que me quería, si está el Racing en el playoff, quería saber si quería ir a Las Vegas o entonces ya lo dejaba.
Sí, hombre, sí. Yo. Se va a hacer el Racing y luego...
¿Qué harías si te coincidiera el partido definitivo del Racing y el combate de Topuria y una final de Alcaraz?
Como no me coincide, no tengo que tomar esa decisión.
Pero si te coincidiera...
El 8 de junio voy a contar que Alcaraz es campeón de Roland Garros. Si quieres, el 21-22 de junio voy a contar que el Racing es equipo de primera división. Uh-huh. Y el 28 de junio voy a contar que Ilia Topuria es campeón del peso ligero.
Con todo el respeto para el resto de rivales.
Qué bien colocado.
Y oyentes
todo.
Que habrá
aquí. Lo tiene todo.
Habrá gente en Elche que hoy se esté sintiendo ofendida. Con
y
ese
si queréis el 13
y más
no,
contigo, Angelito.
Si los del Elche están líderes, hombre, no se preocupen, que suban si tienen que subir. Que el 13 de junio, el 13 de julio contamos también que Alcaraz también gana Wimbledon.
El 13 de julio y que a lo mejor un equipo español es campeón del mundo del Mundial de Clubes, porque es la final del Mundial de Clubes.
Ya fue el mismo día.
Y el 12
día,
de julio contaremos que está CDC en el Metropolitano.
Ya fue el mismo día Alcaraz campeón de Wimbledon el año pasado y la selección española campeona de la Eurocopa.
Muy bien.
Y la Eurocopa femenina.
Muy bien.
Y el 21.
Mensajes.
Muchas cosas, vamos a contar este verano.
¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Decidle a Fouto que ojalá suban la Ponferradina o la Cultural. Yo soy de León, pero hay un tercero en discordia, que es el Andorra, que también tiene sus opciones.
Perdón. Ascenso directo se lo juegan este fin de semana. pues se enfrentan entre sí, Ponferradina Cultural. Yo hablo del ascenso directo. Vale, vale, seguimos.
Claro, bueno, no he dicho nada. Tranquilo, Arau, que no es contra ti. Tú sí.
Lo sé, lo sé. Mira, otro dice: el año pasado Rodrigo y el Madrid empezaron a jugar bien cuando se lesionó Vinicius y jugó por la derecha. Este año han descolocado a todo el mundo. Sobra Vinicius, por favor, contagia su mal rollo a toda la plantilla. Que lo vendan si alguien lo quiere y todos a su sitio con nuevos fichajes, que trabajen. Que tenga cuidado mañana el Madrid, que tiene que haber al menos 7 jugadores de la primera plantilla en el campo. Y Asencio cuenta como jugador del filial. No puedo ver más partidos de fútbol. Cuando un equipo va ganando por la mínima, los últimos 15 minutos prácticamente no se juegan. Si a esto le unimos los tipos que se quedan en el suelo hasta que interviene el VAR, esto es un puro circo de tramposos. Tendré que buscarme otro deporte. Y otro oyente decía: vaya nivel pésimo de arbitraje, es impresionante, no se puede anular ese gol. Al final le vamos a dar la razón al Real Madrid Televisión. Vergüenza de arbitraje el del Pizjuán.
Vale, 1:04, hora menos en Canarias. Mensaje de Morris: no os vayáis, comentaristas, enseguida continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Quien compra un frigorífico Lieber sabe que compra algo más que un frigorífico, porque se lleva 10 años de garantía, una alta eficiencia energética y un precio irresistible.
Y también una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que los gastes en lo que quieras.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 21 de mayo en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105 por tantos.es.
Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué tiene prohibido hacer, tocar, qué le prohibían en casa?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso. Entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño, ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de continuar, otro mensaje de Morris.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece un partido clave para el título de Liga, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Español-Barça del jueves. Ahí añadimos que hay menos de 3,5 goles, que uno de esos goles lo marca Rafinha, que Roberto Fernández recibe una o más faltas y que hay más de 9,5 corners. Y con 10 euros puedes ganar 116, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de El Partidazo. Estamos en pleno Masters 1000 de Roma. Hoy ha ganado Alcaraz. Ha pasado por apuros en el segundo, ¿no? Con Casanova.
En el primero empezó perdiendo 1-3, lo que pasa que luego lo ganó 6-3. Sí. Y en el segundo lo tenía todo a favor. Hizo 2 juegos. Ha escrito unos mensajes en ese momento Alberto Arauz alucinando, y mira que suele alucinar bastante con Carlos Alcaraz, que ha hecho 2 juegos absolutamente brillantes. Cada golpe era un highlight de estos que luego vemos en el resumen del partido. Y a partir de ahí, cuando tenía el set ya completamente a su favor y lo iba a ganar, se ha ido completamente del partido. Ha empezado a encadenar errores no forzados y ha cedido ese segundo set. Y
oye,
en el tercero,
perdón, coincidimos todo. Ah, perdón, termina.
Digo, en el tercero se ha puesto el mono de trabajo, muy cansado, por cierto, lo ha reconocido, pero sin molestias físicas. Muy importante, ¿eh? Llevar el cuerpo a la exigencia que le ha llevado hoy y no recuperar esas molestias físicas del pasado, a pesar del cansancio, y ha acabado ganando 7-5 a Cachano.
Iba a decir que sí, coincidimos todos que la pista central del Foro Itálico es una de las más bonitas que hay.
Y eso que la han retocado y la han empeorado un poquito. Porque era casi al natural, con piedra, con todo lo que tenía antes, y la han hecho como más, no sé, tanto la central como las que le rodean, como que la han hecho más artificial, más
eso sí, cómoda. Los partidos de noche están iluminados fatal. O sea, yo veo con dificultad la pista.
Hoy me he acordado de lo que decía John Tiria, cuando, ¿os acordáis cuando pintó la pista de la Tierra de Madrid de azul y decía que para la televisión era mucho mejor? Es verdad que si consiguiese una tierra azul con las mismas condiciones que el polvo de ladrillo, sería mejor para la tele porque se vería mejor. Costaba ver la bola en muchos partidos de noche. Por cierto, uno de los que no ha podido jugar de noche es Jaume Munar, que tiene que pasar su partido a mañana a las 2 de la tarde. Pero insisto, importante que Carlos Alcaraz haya reconocido que estaba agotado. Por cierto, no sé si sois fans de 300 de la película, pero sabéis lo que ha firmado en la cámara, ¿no? Para ejemplificar cómo ha sido su partido. ¿No lo has visto? Bueno, pues hay un momento que a Leónidas le dicen las flechas taparán el sol, o crecerán todo, y entonces contesta a Leónidas, pues pelearemos en la sombra. Y eso es lo que ha puesto Carlos Alcaraz.
¿Pelearemos en la sombra ha puesto?
Sí. Ha puesto, de hecho, la cita completa, lo que le dicen a Leónidas y lo que contesta a él, como diciendo que eso, que el partido había sido muy duro, que había que haberlo pelearlo.
¿A qué hora juega mañana?
Mañana juega a las 3 de la tarde, pista central, contra Jack Draper. Cuidado que el británico, ya sabes que viene de jugar la final en Madrid, viene de ganar un título a principios de año de Master 1000, va a ser el número 4 del mundo. Y hay una cosa muy importante, Juanma. Si gana mañana Carlos Alcaraz, independientemente de lo que haga Zverev, aunque acabe ganando el título en el mundo de conquistar el año pasado, es 2 en Roland Garros.
Esto quiere decir que solo hay un cruce con Sinner en la final.
Exactamente.
Me parece que es la noticia de este Master 1000 de Roma.
Muy importante lo que haga.
Solo si Alcaraz llega a semis o si Zverev no gana la final. Cualquiera de esas dos cosas. Zverev también se ha metido en cuartos, tiene todavía 3 partidos por delante para hacer su parte, pero ya con que Alcaraz gane mañana a Draper y se meta en semis, ya tendría asegurado el 2.
Muy trascendente entonces el partido de mañana, más allá del torneo, que si lo gana, bienvenido sea.
Es más importante casi de cara a Roland Garros que de cara a...
Y hay un dato muy chulo, para que veamos la precocidad de Alcaraz, es verdad que tiene un poco de trampa, porque los Juegos Olímpicos a Nadal, los primeros de verdad que fueron Pekín, le llegaron con 22 años ya cumplidos, 22 años y unos días. Pero hoy se ha convertido Carlos Alcaraz en el tenista más joven de la historia, ya en su momento fue el número uno más joven de la historia, en llegar al menos a cuartos de final en todos los torneos importantes de tenis que hay. En los 9 Masters 1000, en los 4
Grand Slams,
en la Copa Davis, bueno, que también ha llegado, y en los Juegos Olímpicos. El tenista más joven de la historia que ha llegado ya mínimo a cuartos de final en todo lo que existe.
¿Cómo? ¿En serio? ¿No ha caído nunca en primera ronda?
No. Ha caído, pero por lo menos una vez ha pisado los cuartos de final de
cada uno de
los torneos. Faltaba Roma.
Como mejor resultado.
Le faltaba Roma.
Vale.
Hay muchos que ha ganado, otros que se ha quedado en cuartos, pero que mínimo ha pisado los cuartos de final en todo lo que existe a nivel importante en el mundo del tenis.
Perfecto. Y antes de que llegue Maldini, recordar un poco el partido de fútbol americano que va a haber en el Bernabéu. Claro, yo no soy un gran fan de este deporte, pero vamos, que van a poner a reventar el Bernabéu y no. Hay que hacer la ampliación.
Eso es, contó aquí Miguelito que tenían que tirar abajo los vestuarios y volverlos a construir.
Qué pena.
Porque, claro, esta gente viene con 53 solo del equipo, más cuerpo técnico, más todo.
¿53 entonces, jugadores?
Sí, sí. Las plantillas tienen 53 jugadores. Ten en cuenta que hay muchísimos cambios de ataque, de defensa, cambios continuos, estilo balonmano. Se da mucha tralla en un partido de fútbol americano que dura casi 3 horas y pico, 4 horas. Y bueno, vienen los Washington Commanders, que es un equipazo que el año pasado sorprendió porque tiene un quarterback.
Es un partido de liga, ¿no?
Sí, sí, de liga regular, normal y corriente. El último de los International Games. Hay partido en Sao Paulo, en Londres, en Berlín, en Dublín, en Melbourne el año que viene y demás. Y se estrena España, insisto, Washington Commanders. Jaden Daniels es su quarterback, que tiene pinta de acabar siendo una estrella de la NFL. El año pasado fue el mejor quarterback rookie. Y los Miami Dolphins, que están un poco de capa caída. No es aquella época cuando tenían a Dan Marino y compañía. Pero bueno, que es un partidazo y que se va a llenar y que va a haber unas tortas por las entradas.
¿Se sabe cuánto cuestan las entradas?
Normalmente, yo suelo ir a los de Londres y me imagino será algo similar. Y yo suelo comprar de las baratillas y está en torno a 100 euros, 80 si pillas la más barata. Yo creo que en torno a 80 euros y si te quieres lanzar ya entradas VIP y tal, te puedes ir a...
Nos parece espectacular, lo estamos deseando y cuando luego la liga quiera hacer esto en Miami con el fútbol español, ahí ya no. Ahí ya nos molesta, pero que vengan los Dolphins aquí nos encanta.
A ver, estos están haciendo un trabajo increíble por internacionalizar el fútbol americano.
Y la NBA, si es que vamos a eso. Yo es que no entiendo cómo esto no se ha hecho ya antes en el fútbol español.
Sí, pero que tenemos que entender, yo sé que aquí no se entiende y tal, pero tenemos que entender lo que es el fútbol americano. El fútbol americano es 94 de las 100 emisiones más vistas en Estados Unidos, en el país, entre comillas, más importante del mundo. 94 de las 100 emisiones más vistas. Y hay alguna más que es la NCAA, o sea, el fútbol americano universitario. Entonces, claro, ellos lo que quieren es extender esto y decirles, oye, que esto que tenemos aquí seguramente sea la mejor liga del mundo. Para mí, táctica, físicamente, estratégicamente, hay entrenadores como Iraola del Bournemouth que está todo el día viendo fútbol americano y aprendiendo de lo que hacen allí. Jugadores como Griezmann, como Gavi, como Coque, como tal, que están flipando cada día y que se trasnochan para verlo. Entonces yo creo que aquí se piensa que la NFL es... Y la NFL es la mejor liga del mundo.
Oye, se ha confirmado lo de Tatum, por cierto, ¿eh? La rotura del tendón de Aquiles.
La lesión. Madre.
Vaya lesión. Año, ¿no? Vaya final de temporada para los
la
Celtics.
La temporada y la que viene.
Sí, sí, sí. Vamos.
8 meses.
8 meses. Pero, y luego a ver cómo vuelves, ¿eh?
Sí.
Claro. Jugador, por cierto, que me encanta a mí. Desde lo poco que...
Estrellón de la liga. Top, sí. 3, top 5, sin duda.
Me recuerdo poco físicamente a Bellingham. Ya lo dijo, tiene un aire. Compañeros, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo. Partidazo muy...
NBA y NFL, y ahora viene Maldini, que preguntará de qué estabais hablando.
¿Está Maldini ya preparado? Por ahí. Maldini, ¿estás
aquí
por
estoy,
ahí?
Aquí estoy, ¿qué tal,
Maldini, lo de la NFL es eso que se juega con un melón.
Sí, la verdad es que no he visto prácticamente ni un solo partido. Yo sé que es un espectáculo, por supuesto, pero no es un deporte que a mí me llame mucho la atención.
Pues
la
Julio, de verdad, a ti que te gusta mucho
pero
la
hemos hablado del Ceuta, para contrarrestar, que eres embajador del Ceuta. Oye, te voy a decir una cosa, nada más que subió el Ceuta, ¿sí? El primero que me llamó fue Maldini para decir, oye, hay que hablar del Ceuta en el partidazo, claro. Y tal, sí, sí.
Está escuchando, y lo que dice de la ciudad, de verdad, ya ha dicho bastante el entrenador, pero es una ciudad magnífica para visitar, de verdad, os lo digo de verdad.
Pues la visitaremos.
Bueno, y hay que hacer un programa allí, ya te he escuchado, o sea que ahí me apunto yo también.
Vienes tú, vale, perfecto. Gracias, compañeros, me quedo con Maldini, un abrazo.
Adiós.
Mensaje y Maldini.
Y ahora momento, como siempre, estas horas en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera, los partidos que tenemos mañana. Me fijo primero en ese partido del Bernabéu, en el Real Madrid-Mallorca, y ahí puedes apostar, mira, a resultado exacto, veo que el 2-0 tiene una cuota de 6.50-1. Me fijo también en el partido entre el Alavés y el Valencia, ahí el empate en Vitoria tiene una cuota de 3.25. Y en el Villarreal-Leganés, una victoria de los amarillos tiene una cuota de 1.34-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! ¿Y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Es evidente que hoy a Maldini le vamos a preguntar mucho por Xabi Alonso.
Claro, perfecto.
Porque viendo lo que ha hecho en el Leverkusen, pues se pueden extraer algunas conclusiones de lo que puede hacer para en su etapa en el Real Madrid. Para empezar, lo que hay que decir, y es yo creo que el gran titular que quiere poner Maldini esta noche, es que Xabi Alonso es un tipo que ha hecho historia en el Bayer Leverkusen. Ya está en el libro de honor de este club alemán.
Bueno, ha estado 2 temporadas y media, porque él cuando llega, el equipo está en descenso, le mete en Europa League, fíjate lo primero increíble que hace, y luego ya la segunda temporada gana la Liga sin perder ni un solo partido, que es una cosa absolutamente histórica, en la Bundesliga, gana la Copa y llega a la final de Europa League, la pierde, pero está a punto de hacer un triplete histórico, un equipo que no había ganado nada realmente, y luego esta temporada, es verdad que el Bayern ha ganado la Liga, que no va a ganar la Copa, pero solo ha perdido 3 partidos de Liga, es que claro... Lo comparamos con la temporada pasada y parece que no ha estado tan bien, pero solo ha perdido 3 partidos. De 33 partidos, 3 partidos ha perdido, el último ya que no se jugaba nada contra el Dortmund. O sea que también esa temporada ha sido buena. Lo que pasa es que el Bayern le ha recuperado el título de Liga. Pero vamos, es un técnico espectacular. A mí me parece que lo que ha hecho con el Leverkusen es llevar su forma de entender el juego. Se habla mucho de los 3 centrales y es verdad que él juega con 3 centrales, pero no siempre. Por ejemplo, en los 2 partidos contra el Bayern en Champions, jugó con 4, con defensa de 4. Él es bastante, bastante versátil, aunque tiende a los 3 centrales, pero por ejemplo, esos 2 partidos metió a Mukiele en el lateral y adelantó a Frimpong. Él cambia mucho la posición de algunos jugadores. Yo un día charlando con Grimaldo, me comentaba que una de las claves de Xabi Alonso es que él siempre tiene que haber una posición de ataque ocupada por un jugador. Los espacios siempre ocupados, por eso vemos a Grimaldo por dentro, a Frimpong por dentro, la movilidad de Florian Wirtz, los mediocentros que llegan, es un equipo muy rico tácticamente y yo creo que el Madrid lógicamente eso lo va a notar, tiene que tener tiempo de trabajar, si finalmente dirige el Mundial de Clubes como parece es muy pronto porque es que no va a tener tiempo, un equipo así no se construye tácticamente como a él le gusta de un día para otro, pero creo que a mí me parece un acierto, la verdad.
Recordemos que en el primer año estuvo, o sea, en la primera temporada completa, a un partido a un partido, ¿eh? De hacer el triplete.
Sí,
con
claro,
el Leverkusen,
sí, sí.
¿Eh?
Gana la Liga sin perder ni un partido, gana la Copa y pierde la final de la Europa
de
League.
La Europa League. La,
es verdad que le gana bien el Atalanta aquel día, pero pierde la final. Estuvo a punto de hacer un triplete histórico. Y bueno, es verdad que en Champions contra el Bayern fue muy superior los dos partidos. Es verdad que se esperaba un poquito más en Liga de Campeones, pero al final con el Bayern acabó perdiendo y perdiendo bien en la ronda de octavos de final. Pero bueno, aún así yo creo que la temporada ha sido bastante buena, sí. Mm.
¿Cuál dirías que es el estilo de juego de Xabi Alonso? Ya estás hablando de los tres centrales,
sí.
Y tal, pero por ejemplo, ¿te parece un entrenador ofensivo? ¿Te parece un entrenador jugón? ¿Te parece un entrenador... O sea, ¿en qué estereotipo le sitúas?
Me parece un entrenador ofensivo, un entrenador que le gusta que su equipo presione muy alto y un entrenador que quiere el balón. Es verdad que algunos partidos seguramente ha jugado un poquito más defensivo, pero partidos muy concretos, pero le gusta que el equipo tenga el balón, presione alto, llegue bien por las bandas y es un entrenador muy ofensivo. O sea, es así. O sea, el Leverkusen es un equipo que te asfixia en la presión en muchos momentos, ¿no? Y además lo hace con jugadores como Florian Wirtz, por ejemplo, que es un auténtico jugón de tres cuartos de campo, jugadores, momentos también Palacios, que es un jugador muy técnico, pero aún así, a pesar de ese tipo de jugadores, es un equipo que le gusta apretar arriba y presionar arriba, presionar alto.
¿Qué puede fichar el Madrid para adaptarse al estilo de Xavi?
Yo creo que el Madrid necesita un central y yo creo que Højsen, el español, sí. El del Bournemouth, es a ver, se ha hablado de Saliba es mejor, pero es que Saliba va a ser prácticamente imposible que deje el Arsenal. Me parece un fichajazo porque... viéndolo en el Bournemouth, él juega defensa de cuatro, es verdad, pero él juega por la izquierda y lo que tiene Højsen es que sube muy bien con la pelota. Es un jugador que se posiciona muy arriba en conducción desde atrás y ante un equipo como el Madrid que querrá tener salida con tres centrales, si juega con tres centrales es ideal para jugar como central por la izquierda. Y luego tiene una cosa muy buena, que es que él es diestro, pero con la izquierda tiene unos desplazamientos en largo buenísimos también. O sea, es un jugador muy completo, muy completo. A mí me parece que sería un gran fichaje. Y luego un lateral izquierdo, yo creo que como titular sería Carreras, que es el que se está hablando, o el propio Grimaldo. A mí me encantaría ver a Grimaldo en el Madrid. Creo que se lo ha ganado, pero quizás sea Carreras. Y seguramente un mediocentro ya más organizador, porque el Madrid no lo tiene realmente. Ceballos, yo no sé si va a dar el nivel para que sea titular indiscutible. Así que un mediocentro organizador, que eso yo creo que es el que tiene que ser la gran apuesta de Xabi Alonso, es traer ese tipo de jugador.
¿Y de los que están en el Madrid, cuáles son los grandes beneficiados de que venga Xabi Alonso?
Yo creo que desde el punto de vista de centrocampistas, Valverde, sin duda, es el jugador que ya tiene adquirida esa capacidad de presionar, de apretar, de ser un jugador casi todocampista por momentos, y los demás van a tener que ponerse las pilas, porque el Madrid ha tenido el problema de que no ha presionado nada y con Xabi Alonso tiene que presionar, o sea, tiene que jugar mucho mejor sin balón. Esa fase sin balón el Madrid tiene que mejorarla y con él lo va a hacer, así que Bellingham va a tener que mejorar mucho en eso. Lo puede hacer Bellingham sí lo puede hacer, y luego hay jugadores que, como por ejemplo Vinicius, tienen que aplicarse mucho en eso también. Me parece que eso es clave.
Vale. ¿Qué esperas de la gestión en partidos importantes de Xabi Alonso? Clásicos, Champions y tal.
A ver, esto es difícil porque, claro, es que entrenar al Madrid es una cosa muy distinta a lo que ha hecho hasta ahora en su vida. Es un técnico muy joven.
Lo ha dicho Capello, ¿eh? He entrevistado a Capello en el arranque del programa. Claro. Y ha dicho que es muy importante lo que ha hecho, pero que, ojo, Xabi Alonso claro. Llega al Madrid, ¿eh?
Claro, esto es un melón por abrir. Él se ha ganado llegar al Madrid después de lo que ha hecho. Hay que tener en cuenta que ha dirigido al segundo equipo de la Real Sociedad. O sea, segunda vez sería, ¿no? Y al Leverkusen. Lo ha hecho muy bien, pero llega un grande en el que la exigencia es absoluta, total, ganar prácticamente siempre. Y es verdad que en los tres partidos de más presión en Europa que ha tenido, los ha perdido. Esa es la verdad, porque la final de la Europa League la perdió y los dos partidos contra el Bayern en octavos de Champions los perdió los dos. Así que esa pequeña duda podemos tener realmente de los momentos de más dificultad, en momentos decisivos de la temporada, cómo va a funcionar el equipo.
Oye, ¿Mbappé y Vinicius?
Hombre, yo creo que Mbappé tiene que ser el emblema del Real Madrid. Me parece que ha sido el mejor en la temporada, sin duda. Máximo goleador y todo lo que ha generado, verdad, con algunos altibajos. Y creo que va a ser el emblema. Y Vinicius tiene que mejorar mucho sin balón. Yo creo en Vinicius, sinceramente, pero desde luego tiene que mejorar mucho sin balón y tiene que ser mucho más aplicado porque el desequilibrio lo tiene. Él suele jugar con un punta, no con dos puntas, pero bueno, Vinicius se puede escorar un poquito a un costado y jugar con Mbappé arriba. Yo creo que se van a adaptar bien los dos. La verdad que se van a adaptar bien los dos.
Vale. Pues todo esto de Xabi Alonso. Oye, antes de ir con el juego que te planteamos esta semana, que es el mejor jugador de la liga, creo que... creo que me es el final, pero vamos.
Sí, bueno, va. El equipo seguro, el jugador, vamos
sí,
a ver.
Vamos a verlo.
Va a estar ahí.
Bota de oro, dame un titular de cómo está la clasificación
bueno, pues,
de la bota de oro.
Se ha puesto líder Jokeres, que vaya jugador que es, por cierto, yo creo que saldrá de Sporting de Portugal. Ya sabes que la bota de oro solo cuenta la liga. Y la, de la liga primera a la quinta, las cinco grandes ligas, puntúan por dos los goles y de las seis a la 21 por uno y medio. Con lo cual, aunque ha metido muchos más goles Jokeres, está con 57 puntos, segundo es Salah con 56. A Jokeres le queda un partido y a Salah le quedan dos, contra el Brighton y contra el Crystal Palace. Lo normal es que Salah, en cuanto meta un gol, con que meta un gol o un par de goles, ya será bota de oro. Mbappé tiene 54, le quedan tres partidos, pero no sé si va a ser titular en los tres, la verdad, porque yo creo que si el Madrid ya pierde la liga esta jornada entre semana, yo creo que igual ya no juega mucho más.
Pero querrá el Pichichi, ¿eh? Ojo.
Sí, eso sí puede. Bueno, vamos a ver. Está con 27. Aún así, si Salah marca un par de goles, va a ser difícil. Y luego Harry Kane con 50 puntos, con 25 goles, que le queda un partido nada más contra el Hoffenheim. Y luego Lewandowski, que está lesionado. No sé si va a jugar mañana, el jueves, pero le quedan tres partidos, pero las opciones ya son pocas para Lewandowski. Y, por supuesto, Haaland ya se cayó en su momento porque lleva lesionado ya un par de meses, ¿no?
A ver, del juego de hoy, la liga está terminando y vamos a elegir al mejor jugador de la liga, teniendo en cuenta, atención, rendimiento, importancia en el equipo y lo que ha aportado en general. Los nombres elegidos son los siguientes para el juego, Maldini. Del Barça, Lamine Yamal, Rafinha, Pedri y Lewandowski. Del Madrid, Courtois y Mbappé.
Bien.
A lo mejor podría haber aparecido aquí Valverde, pero Courtois y Mbappé. Del Atleti, Julián Álvarez, Sorloth y Oblak.
Sí.
Del Betis, Isco y Anthony.
Bien.
Del Athletic Club, Sancet y Nico Williams. Del Villarreal, Baena y Ayoce.
Sí.
Osasuna, Budimir.
Sí.
Y del Español, Joan García.
Porterazo. Vale, perfecto. Hacémoslo de uno y uno y voy eligiendo.
Sí, me falta alguien del Celta.
Podríamos, sí, del Celta...
Pero bueno, ahora ya nada, que si no me descuadras nada, todo, pero sí, la gente echará de menos.
Alguno podría haber entrado del Celta, sí, también.
¿A quién has metido del Betis? Isco y Anthony.
Del Betis, Isco y Anthony.
Sí,
han estado
están claros.
Los dos.
Sí,
yo creo que más o menos está bien.
Venga, pues venga, batalla uno contra otro y
venga,
con todos estos que te acabo de decir. ¿Julián Álvarez o Sancet?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Ayoce?
Sigo con Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Isco?
Me voy a quedar con Isco. Es que lo que está haciendo en el Betis es brutal.
También. ¿Isco o Courtois?
No ha sido la mejor temporada de Courtois. Ha estado bien, pero me quedo con Isco.
¿Isco o Budimir?
Me voy a quedar con Isco, pero Budimir lleva 19 goles.
Sí,
en los Osasuna,
ojo,
hay que meterlos.
Sí,
pero me quedo con Isco todavía.
¿Isco o Lewandowski?
Hombre, Lewandowski, el tramo final entre las lesiones y tal, me sigo quedando con Isco.
¿Isco o Pedri?
Ahí ya me quedo con Pedri. Es que Pedri creo que ha sido el mejor centrocampista del campeonato como tal, ¿no? Luego hay más delanteros pero centrocampistas.
¿Pedri o Joan García?
Ha sido un portero, quizá el portero de la liga, pero me quedo con Pedri.
¿Pedri o Baena?
Pedri.
¿Pedri o Sorloth?
A pesar de lo del otro día, obviamente con Pedri.
¿Pedri o Rafinha?
Pues aquí ya me voy a quedar con Rafinha. Es que Rafinha en goles y asistencias ha sido tremendo, y lo que ha tirado del equipo, me quedo con Rafinha.
¿Rafinha o Nico Williams?
Sigo con Rafinha.
¿Rafinha o Oblak?
Sigo con Rafinha.
¿Rafinha o Mbappé?
Tiene pinta que va a ser máximo goleador, pero me quedo con Rafinha.
¿Rafinha o Anthony?
Hombre, Anthony llegó en el mercado de invierno. Ha sido un impacto tremendo, pero Rafinha ha estado mejor.
¿Rafinha?
¿Cómo te gusta,
O Lamine Yamal.
Pues hombre, Lamine Yamal ha sido brutal, tremendo todo lo que ha hecho, lo que ha generado, pero es que me voy a quedar con Rafinha, porque es que los goles, sí, los goles y las asistencias que ha dado Rafinha y lo que ha significado en el equipo en cuanto a la intensidad, a la presión, a tirar del equipo, Lamine Yamal es brutal, es tremendo, Pero yo creo que en la liga quizá haya sido incluso más importante Rafinha.
Mejor jugador de la liga para Maldini, Rafinha. ¿Sí? Por delante, atención, la ha ganado en la gran final, nada menos que a Lamine Yamal.
Sí, sería Lamine Yamal el segundo y el tercero yo creo que sería Pedri, los tres del Barça.
Sí,
y quizá el cuarto ya podríamos hablar de quizá Mbappé el cuarto.
Oye, muy bien hoy la sección, Maldini, ¿eh? Muy bien.
Muy bien. Muy
analítica,
bonito.
Con tiempo, reposada, hablando tú y yo tranquilamente, sin barro radiofónico. ¡Qué maravilla, qué maravilla!
¡Qué bonito!
Te mando un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Gracias,
chao,
hasta luego.
Y ahora un momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana tiempo de juego, no se lo pierdan. A ver qué pasa en la jornada, sobre todo también en el Bernabéu. Y a las 11:30 les esperamos de nuevo aquí en la radio. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.